Hola, el Búnker Z emitiendo. Hola, el Búnker Z emitiendo. Y buenos días, buenas noches y muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al Búnker Z, el programa zombi de Radio Ritmo Getafe. Como recordarán, soy Ángel García y... Uy, bueno, a lo mejor no me recuerdan. Claro, ha pasado algún tiempo. Sí, muchos zombies, muchas carreras. Y tampoco estamos en Radio Ritmo, ¿verdad? Bueno, quizás haya que empezar por el principio. Soy Ángel García y esto es el Búnker Z. Pero, ¿qué es el Búnker? El Búnker es un programa de radio emitido por supervivientes de la zona sur de Madrid. Hace años encontramos un búnker en Getafe, donde estuvimos a salvo hasta que... Buenos días, buenas noches y muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al Búnker Z. Pero... ¡Socorro! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! Pues sí, nuestro inexpugnable búnker resultó no ser tan inexpugnable. Nos atacaron de nuevo y tuvimos que escapar. Afortunadamente, estos meses no estuvimos solos y encontramos nuevos supervivientes, nuevos refugios y podemos llevar algo de comida de esa que llevábamos. El resto se perdieron y el búnker quedó, pues, inutilizable. Lo que sí pudimos llevarnos fue la radio. Tras algunos ajustes, aunque nos ha costado un poco, volvemos a emitir. Estamos en Eco Leganés, una radio en Leganés, y volvemos a la acción. Hechas las presentaciones, podemos volver. Perdón. El Búnker Z no es solo cosa mía. Junto a mí está mi lugarteniente, mi compañera, mi mano derecha, la verdadera directora de este programa, Sara Cáceres.
Hola, Ángel. Te olvidabas ya.
Ahora sí que sí, podemos empezar. Buenos días, buenas noches y muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a El Búnker, el Pro. Como recordarán, soy Ángel García, ahora sí, y esto es el Apocalipsis. Ahora sí, buenas tardes. Podemos empezar, yo creo que con las presentaciones. Sara, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Volvemos aquí, bueno, aquí de nuevas, pero volvemos a la radio después de mucho tiempo.
Sí, ya yo tenía ganas, no sé tú.
Hombre, ya era hora. Ya hemos descansado mucho, o sea que ya toca volver y volver con fuerza. Más todavía con la que nos fuimos.
Eso sí, fuerza y ganas no nos faltan. Bueno, hay un orden que a lo mejor... Yo voy a subir los micros, total. Que habría que ordenar... Yo creo que como están en orden y hay micros suficientes, podríamos hablar en orden y todo, ¿no? Estaría bien.
Se puede intentar.
Se puede intentar. Así que, ¿quién tiene el micro 1? Ay, madre mía.
La parejita de allí.
Muy buenas tardes, Armando y Alberto.
Buenas tardes.
Hola.
¿Os gusta la música de bar que os he traído?
Sí.
¿Se oye bien?
Sí.
Qué maravilla, se oye todo.
Lo dice él, que tiene los cascos, que yo soy la voz, pues.
Te lo imaginas.
Ah, no se oye, ¿no? Bueno, te lo imaginas y ya está. ¿Qué tal?
Bien, la verdad, con muchas ganas de volver. Estábamos un poco cansados aquí, creo que todo el mundo, de ir corriendo de un lado a otro sin tener dónde poder refugiarnos. Era bastante triste.
Desde luego.
Todo lo que ha dicho.
Me gusta mucho la cantina, ¿eh?
Bueno, ponerlo.
Bueno, ¿y el 2? ¿Y quién tiene el micro 2?
Jesús.
Buenas tardes, Jesús Mesado.
Buenas tardes, Ángel. Ha sido meses duros, vagando por el yermo y no encontrando nada hasta que al final hemos encontrado este nuevo búnker en Leganés. Y nada, un placer volver a estar aquí con vosotros.
Buenas tardes, Javier Fernández Jiménez.
Hola, buenas tardes.
Compañero de la radio.
Sí, señor. Oye, muchas gracias por invitarme a este primer nuevo programa de
Búnker. Esto es como el programa piloto.
Claro, pero está genial esto, porque, bueno, correr, como decía, y tener un refugio donde esconderse no está nada mal. Además, ¿tenéis agua?
Sí.
O sea que...
Comida de momento no.
Comida todavía no.
Agua y una radio.
Bueno, comida y un par de bombones aquí de chocolate, si alguien quiere, o sea.
Hay agua y radio, la frase hay que cambiarla de momento. Pero bueno, tenemos agua y nueva radio, así que no pasa nada. ¿Y el 4? Bueno, a Sara ya la he presentado. Así que, Santiago, muy buenas tardes. Santiago García Clera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez.
Muchas gracias por acompañarnos. Ahora ya hablaremos con todos vosotros otra vez, así que no os preocupéis. Bueno, ¿qué te parece esta nueva radio?
Bien, me parece formidable. Como he dicho antes, mejor que la anterior, el espacio.
Desde luego.
Estamos aquí más cómodos, más fresquitos, a pie de calle, pero bien, muy bien.
El único que ha salido perdiendo he sido yo.
¿Por qué?
Porque el otro asiento era mucho mejor.
Bueno, ya.
Que no me lo podía traer.
Aquí nos ves mejor, aquí estamos más cerca todos, hace más calor. Más calor humano, quiero decir.
Ah, sí.
Sí, sí.
Pero que
como ha dicho Javier, hay bombones, lo cual es un detallazo.
Claro, hombre. En el búnker siempre. Nunca podéis quejar de cómo os tratamos en el búnker, así que.
No.
Pues muchas gracias. Ahora volvemos contigo también. Y el micro 6, José Maveza. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sabido, ¿no?
¿Sabido? Administrador de los octadriles. Y patrocinador, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Me gusta mucho esta nueva radio.
¿Sí? ¿Te gusta?
Sí, va a estar bien. Buena temporada nos espera.
Eso espero. Haya por lo menos una temporada. No tengamos que salir corriendo.
Seguro, seguro que sí.
Pues ahora, si te parece, las redes sociales.
Vale. Me voy a equivocar muchas veces esta temporada, aviso, porque el correo ha cambiado un poquito. Pero bueno, seguro que pronto me hago. A ver, para empezar, nuestra página web, elbunkerz.com, sigue siendo la misma. Nuestro correo ha cambiado un poquito, ahora es elbunkerdelsur@gmail.com. Nuestro Twitter igual es el mismo, el/bunkerz. Y nuestro perfil en ¿cómo se llama? Patreon y en iVoox es el mismo, elbunker. Así que todo sigue igual, menos el correo. Por si la gente quiere enviarnos un correo, que sepa que es esta dirección.
Aunque el otro, que es el que tendrá mucha gente, aún funciona.
Aún funciona, pero bueno, cuanto antes nos hagamos todos a este nuevo correo, mejor. Así que aviso que me equivocaré, probablemente diga lo anterior, pero bueno, no pasa nada. Tarde o temprano me haré.
Y como siempre, os tenemos que recordar que el Bunker Z comenzó hace cosa de un año un proyecto en Patreon, que es una plataforma en la cual artistas o podcasters o de todo tipo pueden recaudar dinero a través de sus fans. Así pueden seguir creando y de alguna forma devolverles esa aportación a sus patrocinadores, pues con diferentes recompensas. En nuestro caso lo hicimos no para vivir de esto, ya sería una cosa maravillosa, Pero pero bueno, es sobre todo para hacer una cosa que es conseguir que hacer frente al coste de emitir. Nosotros estamos en una radio comunitaria y las radios comunitarias, como sabéis, no tienen publicidad. Solo sobreviven, solo viven por las cuotas de los socios, como nosotros. De esta manera pueden hacer esta importante labor, que es dar la voz a gente que no tiene voz. No porque sea muda, sino porque no les dejan, expresarse sin ataduras ni ningún tipo de hipoteca. Gracias a nuestros patrocinadores, que están algunos de ellos aquí, que son muy grandes, y son José Mabeza, Pedro Camacho, Armando González, Marta González, Jesús Mesado y Daniel González, que nos estará escuchando desde La Coruña, espero.
Desde Alicante creo que ahora está. Como va para allá y para acá.
¿Ah, sí?
Hace un día estaba en Alicante, pero...
Creo que se ha ido.
Desde donde esté, a lo mejor está en pleno viaje. Está en el coche, oye. Pero bueno, si nos está escuchando, que nos mande un mensajito también.
Pues sí. ¿Y qué más, qué más? Nada, ¿no?
No,
yo creo que ya podemos empezar. Vale, hoy es el programa especial, porque no vamos a tener nosotros normalmente hacemos reportajes, debates, lo que nos surja en ese momento. Hoy, como es un programa de presentación, vamos a dedicarlo a presentarnos. Y no solo vamos a presentar nosotros, sino también a los invitados a los que hemos traído. Bienvenidos. Entrar por vuestro propio pie y dejar parte de la felicidad que traéis. Y como decía, como es el primer programa de la quinta temporada, aunque en la numeración es el cuarto, pues la número 4, la temporada 4, y nos hemos rodeado de amigos, hemos preferido hacer un programa eso, pues un poco más relajado, más de presentación. Así que lo que haremos será, hasta que nos hagamos a la radio, que esto va despacito, hablar con la gente que nos ha venido hoy. Así que lo vamos a hacer en dos partes. Va a ser una de presentaciones y una de recomendaciones. Os voy a presentar a todos y me vais a responder unas preguntas comprometidas. Así que ir buscando la talla del sujetador. Armando, eso va por ti. Vale. Entonces vamos a hacerlo lo mismo que antes. Yo creo que vamos a empezar en orden. Y entonces el micro 1. ¿Quién es Armando González? Pues... Sí, yo también le veo. No hace falta que le señales.
Sí, aquí he visto un montón de miradas incómodas hacia una humilde persona que no tiene mucho que decir sobre sí mismo.
Mejor. Así terminamos pronto.
Qué bien, cómo me alegro. ¿Quién es Armando? Armando es un chaval, cada vez menos chaval y cada vez más persona mayor de 25 años, que se ha dedicado su vida pues a estudiar cosas que no sabía muy bien por qué estudiaba y no saber muy bien dónde ha acabado, dando tumbos por todas partes, y que sabe un poquito de aquí, un poquito de allá. Actualmente abogado en paro, mediador en paro, actor no en paro, de todo en paro y no en paro.
Y además, lo más importante, que es colaborador del Bunker Z, que se le ha olvidado.
Hombre,
eso no tampoco es en paro.
Pero es que eso estaba en paro.
Ay.
Yo iba corriendo, buscando dónde poder esconderme hasta que encontrara el búnker y era difícil.
La verdad es que sí, nos hemos ido tan lejos que... Joder.
¿Y con quién mejor que en este sitio para poder hablar de videojuegos?
Por ejemplo. Tú nos hacías la sección de videojuegos.
Así es.
Que esperamos que puedas retomar esta temporada.
Se están viendo unas cosillas, unas ideas que se hablará con los señores del local, del lugar... Que le darán ciertas sorpresas a la temporada.
Chan, 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 chan.
Chan, chan, chan. Es tan sorprendente que he dejado hasta el presentador sorprendido.
Sí, es verdad. Eso es que no está en el guión, claro. Bueno, y Alberto, Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos?
A ti te podemos presentar como oyente del búnker.
Sí, oyente ocasional.
Ocasional, claro, porque la radio casi nunca emitía.
Bueno, sí, se escuchaba una preciosa estática, la verdad. Acompañaba al estudio.
Sí, es una...
Vina, ¿qué quieres que te diga? Me estás mirando otra vez los ojos y es que me pones un poco nervioso.
Qué bonito. ¿Qué cosas me dicen nada más empezar? Si es que así no se puede. Bueno, que esperamos que también puedas, ya que eres oyente ocasional, puedas venir ocasionalmente a vernos aquí.
Ahora que tengo abono sí puedo venir.
Esta gente joven que tiene abono. Muchas gracias por venir.
A vosotros.
Micro 2.
Pues tú
dirás. Habría que subirte primero el micro. Buenas tardes, Jesús Mesado.
Buenas tardes.
Colaborador y también patrocinador, igual que Armando, que se me olvidó decirlo. ¿Y tú qué nos traes?
Pues yo este año, bueno, esta temporada, espero seguir con mi sección de juegos de rol y de juegos de mesa. Debo decir que me gustaría traer más entrevistas y espero poder también traer invitados. Uh-huh. Y por lo demás, pues nada, seguir todas las semanas colaborando con vosotros y seguir mejorando, vamos, creciendo hasta que lleguemos a lo más alto.
A lo más alto de los programas dentro de Apocalipsis. Sí. No, ya somos el mejor programa de Apocalipsis, así que tampoco hay mucha más perspectiva, ¿no? Yo creo. Por eso... No.
Se me oye.
Ahora sí se te oye dentro de pues. Que no somos el único, somos el mejor. Siempre el mejor.
Siempre el mejor, siempre.
Del Apocalipsis el único.
El mejor.
También.
No hay competencia.
No hay competencia.
Claro, pues ya
pero
está.
Por eso.
Pues más fácil. Javier, buenas tardes.
Hola.
¿Quién es Javier Fernández Jiménez?
¿Me has subido el micro? Sí.
Sí, sí, los he
Javier
subido ya todos.
Javier Fernández, ¿quién es Javier Fernández? Jo, esa pregunta ya... antes era más fácil de contestar.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque antes yo siempre decía que era un impostor, que iba a todos los sitios sin ser nada y hacía de todo. Ahora cada día soy menos impostor y más cosas que son difíciles de explicar. Soy un tipo al que le gusta escribir, al que le gusta hablar y al que le gusta comunicar. Y yo creo que con eso ya tendría para hablar largo y tendido. Pero vamos, yo creo que ahí me voy a quedar, ¿eh? Soy un tío que escribe de vez en cuando, que habla mucho, ya se me ve, y que, no sé, me gusta mucho intentar pues entrar en contacto con toda la gente que puedo.
Compañero, como decíamos, de las ondas. Uh-huh. Tienes tu programa en tus programas en Radio 21.
Ya he dicho que me gusta mucho hablar.
Yo ya he perdido la cuenta. Castillos en el aire, La Biblioteca Encantada, Menudo Castillo.
Sí, ahora empecé.
El micrófono, ¿no?
El Club del Micro Rojo, que empieza ya en breve, que es un programa juvenil, porque hasta ahora teníamos los adultos, los serios y los niños. Y ahora nos vamos con el público juvenil y... va a empezar también una cosa nueva, que es un programa que todavía no tiene ni nombre, que va a ser de debates. Y vamos a empezar con un tema que además está muy de actualidad, que es la tauromaquia. Uh-huh. O sea que vamos a juntar a taurinos con no taurinos. No antitaurinos, sino con uh-huh. no taurinos. Así que bueno, son cosas que, pues eso, de hablar mucho.
Cosas de hablar mucho. En Radio 21, supongo.
En Radio 21 todo, sí, señor.
Muy bien. El 4 ya. ¿Sara? ¿Quién es Sara?
Pues la del año pasado y la de siempre. A mí ya me conocen mucho. Ya somos los de siempre.
Bueno, pues Santiago García Clairac, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Autor, ilustrador, publicista... ¿Qué más? ¿Qué se me olvida? Organizador de eventos.
Sí. No, yo creo que lo que me gusta es jugar a muchas cosas. Yo creo... Cuando me tengo que definir así en serio, yo digo que a mí lo que me gusta es crear. Por eso escribo, por eso dibujo y por eso hago cosas. A mí lo que me gusta... O sea, escribo porque me gusta crear, no al revés. Y eso es lo que hago, crear cosas, hacer proyectos, ir, venir, volver, retomar, empezar de nuevo, escribir. Ahí estamos, sí. Sí. Aquí estoy con Javier, que ha sido el primero que ha conseguido hacerme ilustrar un libro que no fuese para mí, claro. Sí.
Eso por hablar mucho.
Eso por hablar.
Yo siempre digo de Santiago que es un imán.
Un imán.
Es un imán. Eso porque lo que hace es juntar gente y que la gente haga cosas juntas. O sea, eso lo hace mucho. A lo mejor puede ser un poco la Celestina.
Me quedo con imán.
Bueno, ojo, ¿eh? No tiene tampoco nada de malo.
No, pero imán. Es mucho pues sí. Mejor, sí.
¿Y José Mabeza?
Bueno, Buenas tardes.
Administrador de los Estradriles, lector, también escritor, patrocinador, que es lo más importante de todo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién es Josema?
Pues un soñador, un que le gusta disfrutar con todo lo que traéis, con todo lo que se pueda leer, ver, tocar. Y la verdad es que me encanta que hayáis vuelto y se echaba de menos. Y con muchas ganas de poder aportar desde el patrocinio lo que se pueda y en contenido ojalá pueda aportar algo.
Bueno, ya hemos mejorado el programa con esas tazas. Sí, ya nuestros invitados pueden beber en taza, que ya es pedazo de nivel.
Sí, nosotros nos quedamos con el plástico, pero bueno.
Bueno, yo no tengo agua.
No, ni aquí tampoco no. Hemos echado. No tenemos sed, está aquí el agua, ¿no? Pero quien sí, alguien quiere que la pida.
Yo quiero agua. Vale. Ahora dice, pues te la echas tú. Bueno, para continuar la ronda, también, aparte de presentaros y saber quiénes hay vosotros, quería preguntaros en qué proyectos andabais metidos. No sé si hay a hacerlo en algún orden concreto. Yo creo que podríamos seguir por el orden del 1 al 7, porque es sencillo.
Más sencillo.
Aparta los vasos del micro, porque se graban
bebe,
todo.
Está lloviendo.
Es verdad, oye, mira.
Ya tenemos efectos de sonido. No sé si lo sabéis, pero las radionovelas se hacían así.
Sí.
De hecho, si veis una serie que yo sé que a Javier le gusta, que es Agente Carter, siempre salen escenas de la radionovela del Capitán América.
Sí, señor.
Pues ahí se enseñan cómo hacen los efectos de sonido. Por ejemplo, golpeando carne para que parezca una pelea.
Está guay esa serie, ¿eh?
Está muy divertida. La terminé hace poco. Y ya tengo el segundo capítulo pendiente de la segunda.
Está bien.
Bueno, pues eso. Y la cosa es que estábamos con los efectos de sonido y los proyectos. Así que aquí, en el micro 1, Armando González nos va a decir en qué proyecto anda metido.
Pues la verdad es que sí es cierto que ando metido en unos pocos proyectos. No del mismo tipo que los compañeros que tengo aquí a mi derecha, porque la escritura la tengo un poco aparcada. Pero ahora mismo estoy trabajando en la parodia del musical de Harry Potter, que se está ahora mismo actuando en el Teatro Prosperidad. Si la gente quiere ir, pues no vamos a negarlo. Tenemos entradas para todos los fines de semana de mayo y se pueden ver desde la web. Y que creo que todo el mundo disfrutaría mucho. También estoy trabajando para una adaptación también del musical de Hairspray, pero eso en otro sitio, y que volveré aquí más adelante para hablar de ella. Pero de momento esos son los proyectillos que tengo abiertos y que me tienen bastante contento.
Y si yo quiero ir a ese musical, ¿qué tengo que hacer?
Por supuesto, en la web del teatro, que es el Teatro Prosperidad, viene perfectamente el cómo comprar las entradas. No tengo ahora mismo aquí la web a mano para darlo, pero...
¿Cómo se llama?
Ah, es que ese es el nombre.
No, que no has dicho el nombre.
Ridiculous, el musical. Muy bien, es que no estoy acostumbrado a este tipo de cosas y la verdad un cable de mis compañeros más veteranos he de reconocer que si no fuera por ellos estaría muy perdido.
Ridiculous a Harry Potter musical, ¿no?
No, Ridiculous el musical.
Ah, bueno, claro. Que
pero está basado en el musical británico de Harry Potter musical. Si queréis pasar un muy buen rato de risas, la verdad es que está muy bien.
No es el mismo, pero hay en YouTube una obra de teatro con marionetas de Harry Potter.
Sí.
Que también cantan y es muy divertido. Este no lo conozco, yo conozco el de marionetas.
El de marionetas es muy gracioso, lo he visto, pero si buscas un humor un poco más gamberro, un poco más actual, con ganas de meterse con todo y con todos, aquí lo tenemos.
Uh-huh. ¿Y cuándo son las actuaciones?
Pues de momento tenemos este domingo 7 por la noche, igual que los domingos 21 y 28, a partir de las 7 de la tarde. Ahora mismo las entradas están todas vendidas, pero oye, si os pasáis por allí, no vaya a ser que alguien caiga y podéis aprovechar una buena noche.
Una en la reventa.
Y si no, todos los fines de semana de marzo, sábados y domingos, vamos a estar allí en diferentes horarios, de 8 de la tarde los... 9 de la noche, perdón, los sábados y 8 de la tarde los domingos.
Muy bien, muy bien. Menos mal que no sabía, ¿eh? Pero no lo ha vendido de una manera. Bueno, en el micro 2, ¿qué novedades tenemos? ¿Qué proyectos?
Pues yo este año tengo un montón de proyectos. Yo, bueno, tengo que decir que mi hobby es escribir. Y he participado en un par de antologías, he escrito muchos relatos. Y este año, pues, estoy metido en un par de antologías más, que espero que salgan a la luz. De hecho, en un par creo que voy a coincidir con Josema. Y ahora he empezado a formar parte de como colaborador, llevando una sección de juegos de rol en la revista digital de Vuelo de Cuervos. Y entonces, pues, voy a estar un poco para aquí y para allá, escribiendo y participando en lo posible y sin dejar de lado mi futura novela, que espero seguir avanzando este año.
¿Y algo que tenga nombre? Porque vamos, un proyecto aquí, otro proyecto allá, ¿y algo que vaya a salir pronto?
Es que no me gusta...
En vez de sombra aquí, sombra allá, pues proyecto aquí, proyecto allá...
Ya, pero no me gusta adelantar las cosas...
No, yo no te estoy diciendo que adelante, yo te estoy diciendo algo que se pueda contar.
Algo que se pueda contar... Pues mira, ayer hice una importante entrevista para el siguiente número de Vuelo de Cuervos, que va a ir sobre vampiros, y es a una de las personas más importantes del mundo de los juegos de rol de aquí en España. Y nada, el próximo número, que creo que saldrá para abril, pues podréis ver la entrevista, el reportaje, y no voy a decir el nombre, pero es alguien importante.
Ya, el problema es que casi ninguno de los que estamos aquí sabemos mucho de rol, entonces la expectativa tampoco va a ser mucho.
Ya, es el problema, que es el tema de los juegos de rol, como no es tan conocido, bueno, pues ya me encargaré este año de que se haga conocer.
Muy bien, eso me parece bien, ¿ves? Ya tienes un proyecto. Javier Fernández, aparte de el club del micro rojo, el debate, ¿algo más?
Muchas cosas, pero el proyecto más importante que tengo ahora mismo en marcha es la formación de héroes en toda España. Estoy intentando crear héroes.
Le estás creando la iniciativa Vengadores, ¿no?
Sí, algo así. Porque estoy convencido de que nosotros, los mayores, ya incluyo también a Armando en adultos, aunque tenga 25 años solo, le incluyo.
Lo ha dicho él.
Le incluyo, claro, yo también. Pues considero que nos estamos cargando el mundo, pero de una manera bestial. Mira, escuchábamos ayer la noticia esta de los niños desaparecidos, y me parece que, vamos, se nos tendría que quedar a todos la cara de vergüenza, vamos, a mí se me cae, de hecho. Entonces estamos intentando, o estoy intentando, a través de los más pequeños, que esto no pase nunca más en la historia y que sean ellos los que lo solucionen, porque nosotros está claro que no tenemos ni idea, no lo vamos a conseguir. Así que ese, yo creo que es el proyecto más importante en el que estoy involucrado, que es un proyecto que ha nacido casi solo, y que creo que al final me va a hacer currar muchísimo, me está haciendo trabajar muchísimo, y creo que merece mucho la pena.
Me han comentado que ese taller de héroes puede llegar a Leganés.
Me han comentado a mí también, que a lo mejor puede ser. Yo lo voy a decir ahora que nos escuchan en Leganés.
Que no.
Que sí, que nos escuchan, ¿no?
No lo sé.
Que me haría una ilusión, te lo dije el otro día a ti, me haría una ilusión enorme, pero enorme, ir al Colegio Público Juan de Austria a hacer el taller de caballeros, porque es mi cole de cuando yo era pequeño. Así que si nos está escuchando alguien del Juan de Austria, que nos dé un toque, que vamos, pero mañana mismo si hace falta. Así que...
Bueno, pues se moverá, porque también hay en Leganés zarcillos de proyectos iniciales.
Por eso. Pues ese yo creo que es un proyecto importante, pero vamos, lo demás de toda la gente también lo es.
Decir, es verdad que se nos ha olvidado decir que esta radio no se emite por ninguna frecuencia, se emite solamente a través de la web, a través de coleganes.org, y que nos podéis escuchar en iTunes y en todos los sitios del mundo mundial. No, se puede escuchar a través de iTunes, podéis descargarlo a través de los programas de emisión como VLC, así que no hay excusas para no escucharnos. Y luego, evidentemente, nos podréis escuchar en iVoox, que ahí tenemos casi 100 programas más, aparte de este. Ah, eso es otro importante. Cumplimos 100 programas.
Es al final.
¿Lo dejamos al final? Bueno, vale.
Mejor.
Vale.
Tienes que crear un poco de tensión.
Bueno, pues ya lo diremos. Vamos a casi llegar a 100 programas. Ya diremos cuándo. ¿Y Sara? ¿Qué proyecto tiene Sara?
Realmente proyectos, como lo has dicho a Jesús, que se puedan decir abiertamente y tal, ninguno. Este.
Un programa de radio, ¿no?
Este. creo que es obvio, ¿no? Que estamos aquí y este es el proyecto más grande que tenemos ahora entre manos. Hacer que crezca un poco más, que vaya bien, que nos hagamos con esta radio y que la gente esté contenta, y sobre todo hacer muchas cosas a partir de ahora en Leganés, que es nuestro barrio, que una de las cosas que más nos alegra de haber vuelto a la radio es poder hacerlo en nuestro barrio. Y quién sabe, pues como ha dicho Javier, ese tipo de cosas que él quiere hacer en su colegio, también en el mío, en nuestros sitios de, pues yo qué sé, o en cualquier lado que hemos pasado nuestra infancia, nuestra vida, poder hacer cosas, creo que es muy gratificante y es lo que tenemos que centrarnos un poco también este año. Y tenemos muchas ideas, porque hay algo gestándose también, ¿verdad? Así que a lo mejor con esto es un buen vehículo para poder convencer a la gente, para movilizar un poco y que de verdad en Leganés haya un poco más de actividades culturales, que no hay las suficientes, yo creo. Nunca hay las suficientes en ningún sitio, pero en Leganés, pues por desgracia, no hay muchas. Y tenemos que ser un poco los que nos encarguemos, en la medida de lo posible, de hacer muchas más cosas y atraer a mucha más gente.
Sí, la verdad es que en Leganés van a pasar un montón de cosas a partir de ahora.
Si todo va bien, sí. Y pinta bien, desde luego. Pero es secreto, de momento.
Es secreto. Secreto de Estado. Santiago García Clairac.
Hola, otra vez.
Hola, otra vez. ¿En qué andas metido?
¿En qué no ando metido?
Bueno, pues ¿en qué no?
Sí, bueno, los proyectos siempre hay que decir que nunca sabes en qué van a quedar. Hay algunos proyectos que sí están ya en marcha y yo los dividiría en dos, los literarios y los no literarios. Los literarios, pues proyecto que está en marcha, que se publica el mes que viene, es un libro de Dragon Time, la continuación del primero, saldrá en marzo. Luego tengo dos libros pendientes en Santillana que se publicarán en octubre o así. Esos son proyectos ya, digamos, reales. Lo digo porque como ya me han pagado, pues eso ya va en serio. Y luego literarios, pues estoy escribiendo cosas que... Yo es que tengo la costumbre de escribir, de tener muchos proyectos abiertos, y yo creo que siempre llegan a buen puerto los mejores. Lo digo porque a veces hay proyectos que escribo 50 páginas y se acaban. Y me ha hecho gracia que Javier haya comentado lo de los 10.000 niños, estos perdidos, que yo, es una noticia que también hemos leído todos, y que casualmente esta mañana he decidido escribir un libro sobre, que se va a titular 10.000 además, he escrito ya la sinopsis esta mañana, de cómo se pierden esos niños. ¿Cuál es el camino que les lleva a perderse? Que ya es increíble, que yo entiendo que se le pueda perder a uno la cartera, pero que se pierdan los niños a mí me asombra, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? No es un trabajo de investigación, no voy a ir a Siria ni nada de esto, pero sí voy a intentar explicar un poco lo que... Porque, claro, son cosas que las lees, te duelen y dices, mira, voy a decir algo, voy a hacer algo, ¿no? Eso en cuanto a lo literario. Lo no literario, pues hay otras movidas extrañas. Hay una que puedo contar un pelín, no todo. Es un proyecto relacionado con la Comisión Nacional del Cuarto Centenario de Cervantes, que este año sabéis todos que se celebra, y un proyecto que he presentado en Alcalá de Henares, lo vamos a poner en marcha ahora, ya se está preparando. No voy a decir en qué consiste, que no puedo, pero sí diré que van a participar 2.000 niños, y sí voy a decir que van a participar 10 escritores de infantil y juvenil, y a ver si se acaba, a ver si se lleva a cabo. Es muy difícil, es un proyecto muy, muy complicado, pero hemos pasado muchos meses preparándolo y todo indica que sí, que se acabará, ¿no? Y hay otros proyectos en marcha de otras cosas, pues hay pequeñas movidas y preparar el premio Cervantes Chico de este año, que ya viene, que ya estamos en la búsqueda de...
Sí, porque tú eres jurado.
Soy jurado y asesor del premio, efectivamente, y entonces estoy ahí aportando lo que puedo, ¿no? Quien decide al final es el jurado, que es el que manda. Javier fue jurado también un año conmigo, sí. Y ahí estamos. Y bueno, esos son los proyectos, así, por encima, lo más inmediato, lo más veraz que tengo, ¿no?
Bueno, pues esperemos que vayan a buen puerto y nos vayamos enterando de ellos.
Vamos a ver.
Y para terminar... Josema, deja de hacernos fotos. ¿Qué proyectos tiene el maestro de los octadriles?
Bueno, pues de momento sí que coincido con Jesús en un par de antologías, pues de vez en cuando escribo, sin querer, pero lo hago.
Si se te cae el boli y de repente hay un montón de historias en el papel, ¿no?
Y pero que todavía no se puede decir mucho sobre ellas. Hay muchas ganas, pero todavía está el proyecto gestándose. También me alegro mucho de que hayáis vuelto porque me ha animado a... Yo también soy de Leganés y a apoyar al búnker en todo lo que queremos emprender aquí en Leganés, haciendo eventos y liando a todos los que podamos liar. Y también, sí, hay cosillas que, aun siendo secreto, empiezan a moverse y hay muchas ganas de decirlo a voz en grito, pero todavía no nos podemos animar. Y con los octadriles, pues retomar un poquito, que lo tengo medio apagado, algo de YouTube, incluso alguna vez me animo a grabar algún audio, me habéis picado. Así que yo creo que puede ser una temporada y un año muy bueno.
Sí, sí, que queremos escuchar esos podcasts.
Sí, sí.
La caverna de Enano, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que el trabajo que tenéis detrás, todos los que os dedicáis a esto, la Virgen. Pues no, es una pasada, ¿eh? Yo sabía que era complicado, pero todo el tema de postproducción lo llevo muy mal, ¿eh? Pero mola, la verdad es que es una pasada.
Bueno, estas presentaciones, recomendaciones, yo creo que ya han terminado, a menos que alguien tenga algo más que decir.
Sí, tú. ¿Yo? Tú también, claro. Estás aquí, ¿qué proyectos tienes? Sí. ¿En qué estás metido?
Yo no tengo proyectos.
¿Y quién eres?
¿Quién soy? Yo ya lo he dicho, me llamo Ángel García y este es el búnker, ¿no?
Ya, pero en algo más estás metido, seguro.
Pues sí, evidentemente tenemos ese proyecto, esa cosa que están haciendo en Leganés, que se va a hacer con el poder. Estamos conspirando, básicamente. Y como has dicho tú, hay una necesidad de hacer cosas en Leganés, porque yo creo que es verdad que sí que se hace, hay cultura en Leganés, porque decir lo contrario sería mentir. Pero quizá esa cultura es demasiado generalista o es todo muy parecido. Hay muchas obras de teatro, hay muchas exposiciones, pero faltan otras cosas. Faltan eventos literarios, faltan presentaciones de libros. No sé, como que para mí falta muchísimo. Y hay muchas cosas que se les podría traer a Leganés. Creo que desde el búnker podemos ayudar a eso, porque vamos a traer muchísima gente aquí y vamos a ayudar a la gente de Leganés a darse a aparecer también y que tengan voz. Pero ese proyecto ultra secreto que están haciendo pues también tiene esa vocación, ¿no? Ya espero que podamos decirlo aquí en el programa cuando estemos ya fuertes y lo podamos decir. Pues esto, como los golpes de Estado, no se pueden ir diciendo hasta que ya está preparado, ¿no? Esto, el golpe de Estado, tú no dices, oye, voy a hacer mañana un golpe de Estado, ¿te animas? No, esto es, oye, que hoy es un golpe de Estado, que os tenéis que aguantar. Pues el golpe de Estado que va a dar el búnker también va a ser en ese plan, ¿no?
Sí, esperemos que sí. Al menos queremos que sea así.
Y la otra cosa que yo sé que es lo que, bueno, no sé si os interesa, pero también voy a retomar yo mi libro. Lo saqué los otros días los apuntes y es posible que ya sea el año.
Ha quedado grabado que Jesús y tú os vais a poner con el libro.
Sí.
De aquí a unos meses os vamos a ir metiendo caña porque tiene que salir.
Pero yo tengo una cosa buena. Yo he dicho libro, él ha dicho novela, es mucho más difícil.
Da igual, las dos cosas necesitan mucho trabajo y lo que os vamos a pedir es que trabajéis. O sea que vale. Os vamos a estar metiendo caña. Yo sé que José Manuel se le va a olvidar, que tiene muy buena memoria, y a los demás espero que tampoco, para que os metan caña a los dos. A ti también.
Sí, sí.
O sea que ha quedado grabado.
Pues ha quedado dicho, Jesús, es un. Sí, no, nos han retado.
Le hemos dado nuestra palabra de honor.
Bueno, yo palabra honor, no sé qué es eso. Bueno, ahora sí, vamos a dejar ya por terminado esta ronda de presentaciones. Y como el programa es un programa cultural, yo siempre traigo invitados autores o lo que se pueda, autores o músicos, lo que sea. Entonces mi idea hoy es volver a entrevistar a Javier y a Santiago. Que nunca han pasado por los micros del búnker y nunca les han entrevistado en el búnker.
Nunca.
Nunca.
Es verdad.
Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para la entrevista.
so many people, but it's got no soul, and it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy, but
después de ese, esos dos minutillos de descanso, que había que ir a llenar el vaso de agua. Bueno, pues yo creo que podemos empezar. Para los nuevos, que aquí no hay mucho, pero bueno, el programa del Búnker siempre ha tenido la... ha intentado que en todos sus programas hubiese al menos una entrevista. De hecho, la estructura es muy básica en este programa. Es la introducción, el tema principal y la entrevista. A ser posible, siempre. A veces que no se consigue la entrevista... Pero sí es verdad que llevábamos una buena temporada en la que casi siempre hacíamos entrevistas. Y bueno, como para esos días que no hay entrevista, hoy hacemos dos.
Para compensar.
Claro. Para la media. Cuando haya un programa sin entrevista, decimos, no, hemos hecho dos. Una y una. Entonces, como a Santiago se le ha ocurrido una gran idea, vamos a hacer las preguntas de Javi a Santiago y las de Santiago a Javi, yo creo.
Bueno. A ver cómo sale.
Nah, es muy fácil. La primera va a ser muy fácil. A vos, bueno, a ver, ambos soy, Javi es el autor de La gran aventura de Sigurd y Wilfredo, El asedio de las sombras es el primero, y Santiago, aparte del autor de Dragontine y de un montón de Milmore y del Ejército Negro y de Max y el Aventurero y de más y más y más, porque yo no me lo sé ni todos y no sé si te lo sabrás tú todos tampoco, tiene que contestar Javi. ¿Se lo sabe?
Yo no sé si sabrá todos, ¿eh? Lo que seguro que no se sabe son todas las ediciones que tienen todos los libros.
No, eso no, eso sí que no. No, tendría que hacer una lista y recordar año por año y tal.
No, son muchísimos libros, sobre todo dentro del barco de vapor, porque han salido muchísimos. Claro,
es que son ya 22 años publicando libros infantiles y juveniles, ¿no? Y no consigo hacer un adulto ni queriendo todavía.
Bueno, tienes uno que es casi.
No, no quiero.
Bajo el fuego de las
casi,
balas.
Casi.
Sí, ese ya es. Sí.
Hombre, no es adulto, pero puede ser lo que llaman young adult o algo similar.
Sí. Sí. Yo sí, vamos, se puede leer desde adolescencia, pero yo creo que es un libro muy adulto.
No, sí, lo leen muchos adultos además, ¿no? Porque recuerda mucho la guerra civil y tal, y sí. Pero bajo. Vamos, lo que es un libro adulto serio, como la gente entiende, y como que dice mi mujer, tu nivel todavía no está ahí.
Bajo el fuego de las balas pensaré en ti, que tengo que decir el nombre.
Sí.
Que ya es con Roberto Santiago.
Sí.
Un libro bastante maravilloso.
A mí me encanta.
Sí.
Mira, me he acordado esta mañana de él porque estoy leyendo otro libro que se llama, ya voy a coger porque estoy todos los días leyendo, El tiempo de las ilusiones sencillas, de Rafael Alcázar, y habla precisamente de uno de los personajes que perdió la pierna en la batalla del Ebro. Entonces me he acordado un montón de...
Ahí hay un personaje que pierde la pierna precisamente en la batalla, sí, es verdad, sí. No, es casualidad, ¿eh?
Claro, sí, es casualidad, pero me he acordado.
Bueno, además, Santiago es el ilustrador de la novela de Javi. Entonces voy a hacerle las preguntas sobre ilustración a Javi.
Vale, me parece bien. No tengo ni idea de ilustración, pero me parece bien.
No, la pregunta es fácil. Habéis ido a muchas entrevistas juntos, uh-huh. Entonces ya os habrán preguntado 20 millones de veces que cómo es trabajar juntos. Entonces, ¿podéis decirnos algo que no sepamos?
Pues mira, que soy un coñazo. Porque me preguntaba a Santiago, ¿y cómo es el personaje? ¿Y cuántos años tiene? ¿Y cómo lleva el pelo? Y tal. Y yo no tenía ni idea. Yo decía, yo qué sé, como tú quieras, Santiago. Y claro, y Santiago se ponía negro y me decía, pero explícame algo de cómo es el personaje, porque vale, tú cuentas hay cosas, pero hace falta ese otro puntito que tienen los personajes de una novela o las historias y tal. Y bueno, me tocó pensar bastante para poderlo contar.
Sí, no se lo esperaba, pero sí. Es que, claro, ves el trabajo terminado y parece que se ha hecho solo. Pero cuando empecé a leer el libro y empecé a hacer, yo que hago muchos bocetos, yo le enviaba los bocetos, me los criticaba, se los corregía, no le gustaban, volví a hacerlos y fue un proceso largo y complicado. Uh-huh. Sobre todo porque, como ya he dicho, la primera vez en mi vida que yo ilustraba para alguien. Soy paciente y yo aguantaba, pero madre mía de mi vida, hasta que él mismo se aclaró y hasta que yo fui capaz de acercarme más o menos a lo que él tenía en la cabeza, ¿no? Que ese era el objetivo, hacer lo que él quería, lo que es el autor del libro, claro.
Santiago, ¿cómo va la segunda parte de Wilfredo?
Pues la segunda parte de Wilfredo va muy bien. La verdad es que incluso hay un boceto hecho.
Uh-huh, exacto.
De la primera escena hay un boceto hecho, el libro está terminado. Están los últimos toques de corrección, pero está ya a punto caramelo, ¿no? Sí, está fenomenal. Es una muy buena aventura y continúa con el espíritu este del primero, ¿no? Que a mí lo que más me gustó de este libro fue el sentido del humor que tenía, que yo creo que fue lo que me animó a ponerme a trabajar con él, ¿no?
Yo creo que la segunda parte, si os habéis reído alguna vez con el primero, la segunda parte vais a reír más de una vez. Más divertido.
Javier,
a ver, sorpréndeme.
En marzo sale Dragontine.
Uh-huh.
En la primera parte de Dragontine viajábamos al Paleolítico, bueno, a la época de las cavernas. ¿Dónde nos lleva la segunda?
Al Antiguo Egipto, a conocer dioses y faraones y pirámides y a pasarlo muy bien. Si es que al final lo que consigue Dragontine es llevarnos a diferentes partes de la historia y hacernoslo pasar muy bien en cada una de ellas. Es una gran aventura, ¿no?
¿Y aprendemos mucho?
Algo aprendemos, porque claro, para hacer este tipo de libros hay que saber algo de la historia de la que vas. Si me llevas al Antiguo Egipto y me estás hablando de dioses griegos, pues mal vamos, ¿no? Pero
Pero sí, sí, tiene documentación y yo creo que nos vamos a pasar también muy bien.
Os lo vais a pasar bien. Además, este libro, en contra de lo que yo pensaba, lo he ilustrado yo también. No quería, yo quería buscar otro.
También.
Sí, pero como cambié un poquito de estilo de varias cosas, pues me puse y lo ilustré. Y la verdad es que ilustrarlo me ha llevado más trabajo de documentación casi que la historia del libro, ¿no? Es que Cleopatra, que casualmente, por si no la habéis visto, hay una exposición de Cleopatra en Madrid ahora mismo, en la exposición del canal, que no hay que perdérsela bajo ningún concepto, ¿no? Es impresionante. Y ojalá hubiera estado la exposición cuando estaba haciendo los dibujos, ¿no? Sí, pero me ha gustado mucho ver que las cosas que yo plasmaba en los dibujos estaban en la exposición. Parece mentira que al cabo de tantos años, más de 2000, se sepa tanto de Cleopatra que al final no hay documentación.
Es verdad.
Sí, pero juntando conclusiones y más o menos tal, parece que la cosa ha ido encajando, sí, sí. Se sabe que se ligó a César, por ejemplo.
Y a
Marco Antonio.
Y a Marco Antonio, ¿no?
O sea, hay cosas que
ya
están
contestadas. Y eso que era fea de narices, dice.
Dicen los libros que era muy guapa, pero parece ser que no era tan guapa.
Tenía una nariz bastante...
Sí, bueno, sí. Era guapa para los estándares.
Sí.
Bueno.
La época, para los estándares de la época.
Yo creo que, por lo que yo he leído, esto es un programa de adultos, ¿no?
Sí.
No es que fuese guapa o fuese... Es que sabía muy bien lo que tenía que hacerse cuando se iba con un hombre a la cama.
Claro.
O donde fuese. Entonces, por eso te dan tanto éxito.
Y además hay una cosa, una leyenda no puede empezar nunca, era una tía muy fea. No puede ser, era una reina feísima, horrible, tal. No.
Oye, pues tiene buen arranque para una historia.
No, lo que sí está claro es que por encima de todo, Cleopatra, eso es la conclusión a la que yo llegué, era dos cosas, muy inteligente y gran estratega. Era una mujer que cada vez que hacía algo, lo hacía pensando
en
más
fiesta.
Allá. O sea, eso está claro por encima de todo, ¿no? Eso es admirable. Yo estoy a ver si aprendo algo de eso también, ¿no? No, es apasionante ver cómo esa mujer mantuvo su reino lleno de romanos, pero mandando ella, ¿no? Lo cual era ya, sí, muy interesante.
Acabo de escribir lo de era una reina muy fea.
Es que mola para empezar una historia.
Ten cuidado que...
Una reina muy fea, a partir de ahí...
Que digo que hoy es el día de los retos, a ver si vamos a tener que hacer un reto.
Oye, yo te escribo un cuento en un momento.
Vale.
¿Cuándo quieres? ¿Para la semana que viene tienes un cuento?
Escucha,
vale.
Era una reina muy fea para Castillos en el Aire y una reina muy fea para el Búnker. Yo escribo el tuyo.
Vale, yo escribo otro, vale, va.
El de la
era una reina muy fea, ¿no?
Sí,
vale.
Yo ya lo he apuntado.
Ya llevo dos.
Lo ¿Ves lo que digo yo de los imanes?
La... Vale.
¿Os dais cuenta que lo digo yo lo de los imanes?
Vale.
Bien.
Pero me tienes que llamar para que te lo lea.
Sí, claro. O te lo paso yo a ti y tú a mí. Bueno, ya veremos cómo lo solucionamos esto. Va.
Tenía que habérselo... soy tonto, porque el reto tenía que haberse soltado alguno. En plan, toma,
bueno, pero ya
pringa.
Ahí, claro. Oye, pero a mí me gusta cómo lee Sara. No es por menospreciar, pero la voz de Sara puede quedar muy bien para una historia así. Era una historia, sí, me gusta. ¿Te parece?
Sí.
Es casi un meto a los dos en el ajo.
Eso me recuerda. Santiago, ¿qué nos has traído para la sección Cultura en Directo?
Para la sección cultural. Sí, lo venía pensando. Lo último que he leído, dos cosas, he leído dos cositas últimamente...
No, pero ¿quieres que leas algo? ¿Un relato? ¿Un texto?
Es la pregunta para Javi.
Ah.
Claro. Bueno, vamos a dejarlo. Javier nos ha traído un relato.
Pero tengo un problema.
Sí,
No me lo puedo descargar. Lo he intentado y no me lo puedo descargar. No sé si, no me ha traído el folio ni nada. Traía un relato. Entonces no sé si alguien me lo puede sacar del Facebook de Ángel. Es que lo he intentado sacar con el mío y no me deja leerlo en el teléfono.
¿Y dónde está?
En mi chat de Facebook,
claro,
¿no?
Yo tengo aquí, pero no me deja. Pues lo siento. Sé que esto hay que venirse preparado.
Menos mal que era para después.
Os voy a contar qué ha pasado, que es que esta mañana no he podido encender el ordenador porque he tenido que ir a hacer más héroes al colegio de Navas del Rey. Estaba allí peleándome con los peques. Y no me ha dado tiempo a encender el ordenador y no he podido descargarme. Yo iba todo confiado y he dicho, con mi móvil lo saco. Tengo un móvil ahí y mi móvil es una... ¿Se puede decir mierda?
Sí.
Pues es una mierda y no he podido... descargármelo. Así que ahí lo tienes, ¿no? Es un relato... También aviso. Está escrito anoche a la 1:00 a.m. O sea, puede salir cualquier cosa. No. A ti te pasa otra cosa más de mayores.
Bueno, pero eso es menos para ahora. Eso, ahora aquí, puedes elegir tío. Ponerlo en vertical o horizontal como veas más.
Ojo, cómo mola tener un móvil bueno.
Un móvil grande, sobre todo.
Sí, ¿quieres que lo lea ahora o más
no,
tarde?
No, espera,
más tarde, vale.
Tenemos que terminar la entrevista.
Por eso, vale.
Ya vamos a dejarlo de haceros sufrir con lo de las preguntas cruzadas, yo creo.
No, si es que sufres eres tú, por eso la vas a dejar de hacer.
Claro, también.
Que no me entero.
Bueno, Santiago, ¿qué nos puedes decir de la segunda parte de Dragon Time?
La segunda, lo mejor es que está terminada.
Bien.
Eso es lo mejor. Ha sido terrible, sobre todo la documentación. Es que yo quiero, con esta serie quiero hacer algo muy didáctico. Sin ser pesado, pero quiero que los niños de los colegios entren en la historia de una manera divertida, pero seria. O sea, que todos los datos que yo doy ahí están perfectamente documentados, ¿no? Así que sí que ha sido muy, muy difícil. Ha sido un trabajo difícil. Estoy encantado. Estoy a punto de empezar el siguiente, que será una visita a Napoleón, en la guerra de Rusia, cuando se iba retirando. Y eso va a ser también algo brutal. Y en eso estoy.
Además, puedes enlazarlo con la segunda parte, porque como Napoleón estuvo en la pirámide...
Es que enlaza con la segunda parte porque Napoleón encontró una piedra que se llama la Piedra de Rosetta en Egipto, que se la robaron los ingleses, pero él se llevó tal, y no digo más.
Vale,
pero
ahí se queda, hasta ahí podemos leer.
Es por eso le ilustré el libro, porque es que las pilla todas. Claro.
¿El primero y el segundo también están entrelazados de esa manera?
El primero y el segundo están más o menos entrelazados, más o menos. No tanto como esta, esta es que continúa ya directamente la historia.
Entre el primero y el segundo hubo una cosa ahí en medio, no sé qué pasó con ello.
Sí, está ahí guardada, estoy ahí esperando un momento, me quedé un poco larga y tal, y entonces la he saltado un poquito, pero ahí está, guardada ahí esperando.
Es el capítulo primero, 1,5 o algo así,
sí,
¿no?
El 1,5, sí, eso es. Sí, que tú conoces muy bien además.
Sí, se tenía, yo me esperaba que eso fuera la segunda parte.
Pero... Sí, pero como digo, quedó un poco larga y entonces preferí pasar a la tercera y bueno, ya sabes, cosas de autor que
autores que están un poco...
Los autores que están locos. Un poco locos. Sí.
Siempre están un poco...
Espérate, que búscala. ¡Ah! Que perdí las preguntas. Como mola. Mira, yo nunca llevo guión para evitar perder las preguntas. A ver, ¿qué más tenemos que por aquí?
A ver.
Ah, sí. Esta es guay. Bueno. Vosotros... Ahora ya es la pregunta doble, ¿vale? Es para los dos. Podéis contestar en el orden que queráis. Pero sí es verdad que, aparte de mucha imaginación, tenéis una cosa muy buena, que es que cuando vais a hacer una presentación, siempre os las arregláis para buscarlas, darle la vuelta y que no sean siempre la misma presentación de una persona delante de un micro hablando a todo el mundo. ¿Cómo lo hacéis? Enseñándonos.
Creando, imaginando.
Claro, imaginando.
Claro.
Mira, esta mañana cuando estaba con los niños en el cole de Navas, les he dicho que hay dos puntos fundamentales: la imaginación y la curiosidad. Si tienes imaginación y curiosidad, es que busca la, es que no es que tú vayas buscando la vuelta, es que la encuentras.
Claro, sale solo.
Claro.
O sea, por eso antes he dicho que yo, más que escritor, me veo como... Claro, yo soy creativo publicitario durante muchos años y entonces estoy habituado a que todo empieza con una idea original y diferente y a partir de ahí... Cada presentación es distinta. De hecho, vamos a hacer una presentación en febrero y la vamos a hacer distinta como se han hecho hasta ahora. No sabemos todavía cómo, pero alguna idea
algo saldrá.
Diferente será, ¿no?
Mira, sí. de la presentación de esta mañana había dos niños que ya habían estado en otra. Y cuando ha acabado me han venido a decir, pero bueno, si esto no es lo mismo que vimos la otra vez.
Claro.
¿Se ha cambiado? Pues ese es el juego. Pero sale solo.
Sí. No, es como cuando presentas un libro... Si cada vez que presentas el libro lo presentas de la misma manera, acabas haciendo malas cosas.
Porque tú te aburres al final.
Tú te aburres. Entonces, claro. Tú de cada libro le tienes que buscar un punto distinto y contarlo distinto para que a ti mismo se te note la emoción.
Exacto.
Y entonces el espectador se anima contigo. Si no, si te repites y vuelves a decir lo mismo, eso es mortal, ¿no? Eso es mortal para todo. Y además es que ni el libro gana, ni tú, y el espectador... Nota la rutina, ¿no? Entonces yo creo que un buen truco es precisamente ese, el que nos llevamos él y yo, es novedad, que además es que un libro lo puedes contar de tantas maneras, desde tanto punto de vista. De este libro no hemos contado, por ejemplo, el conflicto que tuvimos con los mapas.
Por ejemplo.
Eso fue... Con por los ejemplo. Mapas, hay dos mapas aquí, que fueron un punto...
Que, de divorcio. Para una pareja hubiese sido un divorcio.
Faltó un pelo porque somos pacientes, claro. Y tal, pero...
¿Qué ponemos? ¿Con mayúscula, con minúscula, con un punto, sí, con una cruz? ¿Cómo
lo...? Bueno, hacía un boceto del mapa, yo lo hacía, tal, y sí. Y entonces, solamente hablar de los mapas, se ven los primeros bocetos y ponerlo en público, eso ya da para una presentación original, ¿no?
O sea, desde luego, desde luego.
Tenemos que aprender, ¿eh?
Bueno, cada uno se lo monta, claro, a su manera. O sea, todo el mundo lo hace bien, ¿no? Pero cada uno tiene su forma de...
Pero yo creo sobre todo disfrutándolo, ¿no? Cuando se hace.
Es que para eso lo hacemos, claro, para pasarlo bien. Y un día contaré también cómo hice el logotipo este, que este fue... Este me lo ocurrí yo a mano, ¿eh? Me rotulé las letras a manita, buscando letras medievales, reinventándolas.
Ese creo que se lo has contado.
Ya lo he contado.
Sí, pero en la primera presentación.
Y bueno, hemos contado lo que pasó en la presentación con el logo de Santiago.
Ah, bueno.
No lo hemos contado, eso es mágico. Sí. Bueno. Santiago, ¿se lo hemos contado? Es que Santiago tiene una firma muy original que es suya, que es como una nota musical, ¿no?
Como la clave de sol.
Eso, la clave de sol. Y resulta que el día que estuvimos en la presentación en un castillo... estuvimos en el Castillo de la Coracena en San Martín de Valdeiglesias y presentando allí, que fue una cosa impresionante, porque presentar un libro de un caballero en un castillo, pues es lo mejor que hay. Y cuando ya hemos recogido, me di cuenta que detrás de donde habíamos estado sentados había una firma prácticamente idéntica a la de Santiago, grabada en la piedra.
En la piedra.
Pero grabada a lo mejor del siglo XVI o del siglo XVII. Sí, algo... sí.
Y era muy, muy similar a la... Hombre, lo que pasa es que dices, alguien pintó una clave de sol, bueno, pero no, porque mi firma se parece, pero tiene...
Pero si dices eso, no tiene la magia.
Sí, no tiene la magia, efectivamente, sí.
Sí, presentaciones sí, diferentes y encima tienen magia.
No, posiblemente tuve una vida anterior que yo fui fantasma en ese
puede
castillo
ser.
Y dejé huellas.
Los hay, los hay, los fantasmas en el Castillo de la Coracera.
¿No? Sí.
Uh-huh. Bueno, no sé si alguno de mis invitados tiene alguna pregunta. Javier, hazle una pregunta a Santiago.
Joder, pero fácil o difícil.
Como quieras.
Oye, venga, va.
Venga.
¿Y después de Dragon Time qué?
Venga, voy a decir una palabra. Pero no voy a decir más que una palabra.
Vale.
Clónica.
Toma ya.
Ya está. Con K, las dos con K.
Ostras.
Ya no digo más.
Yo ya lo tengo apuntado, ¿eh? Ya te aviso.
Eso es que a mí me suena muy bien, eso.
Para niños.
¿Para más niños?
Pequeños. Sí, sí, sexto, niño sexto, por ahí. Sí.
Qué bueno.
Bueno, y niñas. Bueno, además, vale. No, va a ser posiblemente mi primer personaje infantil femenino. Sí, es una chica, clónica.
Qué bien.
Sí.
Qué bueno, me gusta.
¿Una pregunta para Javi?
Una pregunta para Javi.
¿Qué hora es?
¿Qué tal va la tercera parte de Wilfredo?
Pues empezada, que no es poco. Empezada, que no es poco. Ya sé por dónde voy a ir, ya sé todo lo que voy a hacer, así que muy bien, muy bien. Ahí está.
O sea, que tú trabajas con guión.
No.
¿Con mapa?
No. Entonces, yo voy con brújula, pero lo tengo todo pensado.
Sí.
Yo no escribo nunca un guión.
Eso no es brújula.
Bueno, yo voy a mi rollo.
Tú vas a tu ritmo.
Yo me enrollo. Pero es verdad, yo tengo... Es que la historia de Wilfredo yo la tengo pensada cómo va a acabar desde hace a lo mejor... Si te digo 8 o 10 años, no digo ninguna tontería. Y sé por dónde va a ir. Pero mira, de hecho, al acabar la segunda parte me he llevado una sorpresa. Porque yo pensaba que iban a ir a un sitio y al final van a ir a otro. Pero por lo demás, yo sé lo que tiene más o menos que pasar. Luego ya me dejo llevar. Me gusta divertirme cuando escribo y no llevo nunca nada guionizado. Debería esquematizar. No lo sé, pero no lo hago.
No, cada uno... El otro día estaba en una reunión con Mónica Rodríguez, la escritora, y justamente fue muy bonito porque ella es precisamente de brújula y yo soy de mapa, y entonces establecimos ahí un debate y al final yo creo que da igual empezar a inventar antes o después, da lo mismo. Pero sí, es verdad que los de brújula os queda la cosa de que podéis cambiarle el ritmo según os apetece.
Exacto.
Podéis improvisar. Sin embargo, yo tengo un mapa... Esta mañana, te digo, he escrito, mira, lo voy a enseñar, la sinopsis de la novela esta de los 10.000 niños, sé cómo empieza y sé cómo termina, y sé cuál es el trayecto.
Es claro, pero eso yo lo hago mentalmente.
Sí. Yo que es para que no se me olvide.
Tengo ese problema, yo no lo apunto, soy muy vago, soy bastante vago, entonces no me lo apunto.
Sí quería sobre todo a Santiago, quería preguntarle, porque últimamente hay una, en el tema literario hay una polémica, por así decirlo, que es con el tema de la jubilación y los derechos de autor.
¡Ay, madre!
Y es verdad que no la tenía apuntada, pero sí que quería hacer la pregunta para... No, yo creo que es importante.
Pero me alegro que sea la casa de Santiago. Me la agradezco.
Entonces, no sé, Santiago, ¿a ti cómo te ha llegado esta noticia?
Bueno, a mí me ha llegado igual que le ha llegado a todos los escritores, incluso a los jóvenes. Mal. Es una mala noticia. Es una mala idea. El que ha inventado esto no ha pensado en las consecuencias. Uh-huh. Y si las ha pensado, es peor todavía porque sabe que las consecuencias son malas.
Para quien no sepa, la noticia es que es desde 2011, si no me equivoco, hay una la ley antifraude dice que no se puede cobrar los derechos de autor ni a la vez que la pensión en los escritores jubilados.
Hace dos años, por lo que yo sé. Sí, dos años que se ha puesto en vigor. Estaba como... Entró como de solapillo, así sin querer, y ahora que ya empiezan a darla a conocer porque los efectos se empiezan a notar ahora. Hay muchos escritores jubilados que empiezan a recibir multas, además multas millonarias, fuera de lugar. O sea, a Gamoneda me parece que le han metido 200... No quiero equivocarme, pero a alguien le han puesto una multa de 200.000 euros. O sea...
Me parece indignante.
A alguien que está cobrando una pensión de 800 euros al mes y que estará cobrando un poeta, que en este país, si hay algo que no da dinero, es la poesía. Entonces, esto ya es acoso. O sea, a mí me parece mal, me parece que deberían reflexionar un poco, porque eso va a quitar las ganas de seguir trabajando, sí, no solamente a los mayores, sino a la gente joven.
Pero sobre todo porque hay otro tipo de personas que trabajan 8 años... Claro. Pueden trabajar en lo privado y tienen una jubilación de por vida.
Claro.
No, o sea, no quiero señalar a nadie.
No, sin señalar.
No quiero mirar al Congreso, pero.
Claro, claro.
Pero es verdad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es algo muy.
Entonces, eso está muy,
muy significativo,
mal.
Sí.
Claro, bueno, pero es que lo mismo que es el que tiene un piso y lo tiene alquilado, cuando se jubila, ¿qué hace? Ya no puede percibir, tiene que renunciar a su jubilación porque tiene un piso que está. ¿Qué hay que hacer, no? Cuando además es que todos estamos de acuerdo. Hemos tenido reuniones con los escritores para hablar de este tema. La semana pasada tuvimos una tertulia, salió el tema, y tú te pasas toda tu vida cotizando para que luego al final tengas que renunciar. Dice, perdón, ¿qué pasa ahí, no? Eso está mal, ¿no?
Vale, pues yo quería hablar un poco del tema de actualidad, porque normalmente no tratamos este tipo de temas. Y como tenemos aquí a escritores, pues no sé...
Claro.
Sobre todo porque yo pensaba, suponía a Santiago que tú sí que te podía, no sé si afectar, pero sí que lo tenías más cerca, no sé si decir eso.
Bueno, lo tengo cerca, pero me...
No, yo quería saber si te afectaba o no.
No, no me afecta.
Vale, pues ahora sí. Muchas gracias.
De nada.
Ahora sí, Javier, prepárate.
Ahora sí leemos.
Sí, voy a hacer una... Hacemos otra pausa para prepararnos y volvemos. Lighting your head and dead on your feet. Well, another crazy day. You'll drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything.
Ser un héroe no es nada fácil. Eso es lo que pensaba Wilfredo mientras procuraba permanecer oculto detrás de unos arbustos espinosos e intentaba que su armadura no reflejase ningún destello a causa de la luna o las estrellas de una noche despejada de luna redonda y majestuosa. A su lado, viento contenía la respiración, lo que parece algo complicado para un caballo. Sin embargo, viento no era un caballo normal y corriente. De hecho, había sido viento el que se había percatado de la llegada de un grupo de ruidosos trasgos y había despertado al caballero para que ambos se ocultasen. Por desgracia, el fuego y los enseres de ambos seguían en el claro, y solo era cuestión de tiempo el que los trasgos se pusiesen a buscar a los responsables
de aquel campamento abandonado a toda prisa. Wilfredo no era un cobarde, ni mucho menos. Se había enfrentado a un dragón dos veces y había derrotado un ejército y combatido una gárgola y comandado un ejército de mujeres. Pero eso había sido cuando Joanna había estado a su lado y le había hecho creer que era un caballero como el resto. Ahora que estaba solo, bueno, con viento, ya me entendéis. Ahora era cuando se daba cuenta de su verdadera altura como héroe. Ninguna. Wilfredo no era demasiado religioso, pero empezó a rezar en silencio. Esperaba que los trasgos se marchasen y les dejasen tranquilos. Desde su posición pudo ver que eran solo tres enemigos. Quizás incluso podría vencerles en combate, aunque no pensaba ni intentarlo ni proponérselo siquiera. Hasta que escuchó gritar a la mujer y supo que, quisiera o no, iba a arriesgar su vida una vez más. No me malinterpretéis. Esto no es algo que uno decida, ¿no, señor? Esto se lleva en la sangre y, llegado el caso, pues eso, que sale por sí solo. Cuando Wilfredo se quiso dar cuenta, estaba en el claro, con la espada desenvainada frente a media docena de trasgos y una mujer atada con cadenas que apenas podía caminar ante el peso del metal. Y entonces supo que se había metido en un buen lío. Desde su escondrijo, Ubiento piafó enfadado. ¿A quién se le ocurría ponerse así en peligro? El fuego bailoteaba en la hoguera y llameaba en la hoja de la espada del muchacho, de tal modo que parecía que la propia espada lucía mágicamente. O sí que brillaba de verdad. El caso es que el fulgor era tan fuerte que los trasgos, poco acostumbrados a la luz, retrocedieron unos pasos. Hay que decir, a favor de los pobres trasgos, que ya tienen una fama de cobardes que yo no quiero acrecentar, que Wilfredo, de noche y con un arma llameante en las manos, habría amedrentado incluso a un gran troll. La situación era la siguiente. Los trasgos en actitud defensiva, la mujer con cara de no comprender nada, Wilfredo paralizado en mitad del claro y viento, encogiéndose todo lo posible tras los arbustos. Y entonces ocurrió. Aunque, a día de hoy, nadie puede afirmar con rotundidad qué fue lo que pasó. Viento vio algo por el rabillo del ojo. Al enfocar la mirada vio moverse una persona. Un anciano vestido con ropas achaparradas caminaba por el bosque. El anciano, que iba vestido con una túnica de color rosa chillón y un sombrero púrpura con una final en punta, sin mediar palabra, golpeó los cuartos traseros de Viento con un palo muy flexible y muy gordo. Al caballo le entraron ganas de cocear al buen señor, pero en vez de eso, irrumpió en el claro con un relincho de dolor. La estampida fue general y Wilfredo se encontró de repente solo en el claro con la mujer atada mirándole con gesto de sorpresa e incomprensión. Los trasgos huyeron de allí sin querer saber qué pasaba y no volvieron en varias noches. Dicen que ellos habían pensado que un monstruo recorría el bosque en busca de comida y al ver el relincho y el aparecer corriendo de Viento, se asustaron. Se dejaron a la mujer allí, atada y amordazada. Cuando Wilfredo la desató, supo que estaba ante una gran bruja de fama mundial. Dos noches después, Wilfredo y Viento viajaban hacia Reginsulay, al reino de los elfos. Por fin tenían una pista de verdad. Aquella mujer, aquella bruja, les había contado que si había alguien en Teluón capaz de saber qué le ocurría a Joanna y de incluso despertarla, ese era Gairán, el venerable, uno de los más ancianos del lugar y un gran sabio.
La otra cosa que íbamos a hacer hoy era aprovechar que teníamos el estudio lleno para que trabajaran por nosotros. Entonces, mi idea era que les he dicho a todos los que han venido que se trajeran algo preparado para hablar de ello. Entonces, no sé si... No iba a abrir todos los micros. Vamos a hacerlo en orden inverso por cambiar. Así que, Josema, que no estás atento, te toca el primero. Y así también le damos un poco de agilidad al programa. No hacer todo igual de estático. Entonces, ¿qué nos has traído, Josema?
Bueno, pues yo os traigo una saga de un autor que ya habéis traído aquí al programa, Fernando Trujillo. ¿Y por qué? Os traigo La Biblia de los Caídos, ¿vale? Primero, bueno, es una saga que me encanta y después porque está de novedad. ¿Por qué está de novedad? Porque ha sacado un nuevo volumen. Y entonces ya creo que son 5 los que llevan. Me parece que es una saga así de fantasía urbana, muy entretenida. Hecha, es decir, ambientada en Madrid, en un Madrid actual. Uh-huh. Y muy fresca, muy rápida de leer. Y también es novedad porque Fernando tiene una legión de seguidores en Hispanoamérica, es alucinante. En sus grupos es imposible hacer un comentario porque ya tiene 7.000 cuando tú estás escribiendo el primero. Y hizo un viaje para verles a través de Amazon y tal. Y muchos de los fans le dieron su casa, le organizaron el viaje y ha ido colgando poco a poco fotografías y sus vivencias allí. Y fue también alucinante porque, para que veas cómo los tiempos cambian, el autor, viendo que era el viaje y cómo le iban a recibir, sacó una edición especial solo para ellos y la llevó para allá, con una portada con la bandera de México, alucinante. Y está muy bien porque él tiene varias sagas y las intenta entremezclar, pero tú puedes seguir cada saga de forma independiente. Y ahora es la primera vez que ha aparecido un personaje importante de una saga diferente, que no es de la Biblia de los Caídos, que es de la Guerra de los Cielos, y estoy en plena lectura de esta novela y la verdad es que es una pasada. Os recomiendo muchísimo a Fernando y su forma de escribir.
La Biblia de los Caídos, la verdad es que está muy bien, pero la Guerra de los Cielos era más complicadilla de seguir.
Sí, yo la vi un poquito más densa. Es decir, a mí me gusta la Biblia porque es que te lo comes. A mí la Guerra de los Cielos me cuesta un poquito más. Me gusta, pero yo soy fan de la Biblia de los Caídos.
Sí, sí, mola muchísimo. ¿Ya? ¿Nada más?
Sí, os había traído eso. Si quieres, hablo de más cosas.
Si,
a mí me encanta,
si quieres, tienes todavía... Tienes un rato todavía, si quieres. Aprovecha.
No, pues mira, voy a aprovechar para decir dos cosas. La primera es que voy a encadenar a Javi, porque me encanta cómo lee. Le voy a tener leyendo en casa novelas y novelas. Me es una pasada.
Esta de audiolibros, pues.
¿Un audiolibro?
Sí, mejor es... Para el...
Sí, no, me encanta. Además, que muchas veces lo escuchas en la radio y crees, dice, bueno, este... Porque yo me grabo en casa y tengo que borrar cada 2 minutos algo. No, lo ha leído del tirón, así. En directo.
¿Puedo dar una fe de ratas? ¿Puedo dar una fe de ratas que me he equivocado? Es que esto de escribir a una mañana es complicado. He dicho que iban a Reginsulay. Es mentira, van a Rextelaea. Perdonadme.
Creo que nadie se ha dado cuenta.
Lo sé.
Y lo otro que quería decir rápidamente, pues hace poquito ha cerrado un amigo tienda de cómics aquí en Leganés, Generación X. Y yo os animo, al menos me ha pasado a mí con este chico, que hacía mucho tiempo que tenía medio olvidado los cómics, y acercaros a preguntar al tío de la tienda que os recomiende sagas. Me ha descubierto muchísimas que desconocía totalmente, así que animaos a coger el cómic, acercaos a una tienda de cómic y dejar que os sorprendan con cosas que seguramente ni sabíais que existían.
Santiago, es tu turno.
Mi turno. Bueno, a ver. Yo estoy en la, ya lo sabemos, en el terreno infantil y juvenil, ¿no? Hablando de cómic, para ir encadenando, el último que he leído es un cómic de Paco Roca, que se llama La Casa.
Qué bueno. Ese no lo conozco.
Espectacular. El último que ha hecho. Además, tuve la suerte de ir a la presentación ahí en la FNAC. Espectacular. Es uno de esos libros que te dejan el cuerpo muy bien, ¿no? Un trabajo fino. Es un buen guionista, además de buen dibujante, este hombre. De libros he leído uno que me ha gustado mucho, que es para pequeños, que es un libro de Rosa Huertas. Rosa Huertas es una autora, además es profesora de colegio, de instituto. Ha escrito uno que se llama Corazón de Metal. Me ha llamado mucho la atención porque es la historia de un robot y el libro está contado desde su mente. Cómo piensa el robot, cómo ve el robot al niño al que tiene que cuidar. Muy llamativo, muy interesante, muy tierno y novedoso. También últimamente he leído que me ha llamado mucho la atención la novela de Marinella Terzi, El hijo del pintor. Es un libro corto.
O sea, quiero leer yo.
Pues te lo podía haber traído. Ahora que... Además te debo uno, o sea que ese te lo pasaré. Bueno, es la historia de la infancia de Michael Ende y de cuando él empezó a ser, sin saberlo, escritor de literatura.
¿Es historia real o es una ficción? ¿O es ficción?
Es difícil saberlo. Ella se ha documentado mucho y entonces, en base a lo que he leído, cuenta lo que se supone que le ha llevado este autor a ser escritor cuando era niño. Su padre ya pintaba dragones, luego ya la cosa... Y está muy bien contado, muy breve, pero muy bien contado, muy tierno. Y por último, ¿qué más? Ah, sí, uno buenísimo también, de Fernando Marías. Fernando Marías ha escrito una novela que se llama La isla del padre.
La he comprado.
También te la podía haber traído.
Le tengo.
La isla del padre, que es una novela soberbia. Esa me ha llamado mucho la atención, sobre todo por la sinceridad. Yo le llamé y hablé con él, le dije, macho, tengo que felicitarte porque este libro que tú has escrito, yo llevo años intentando hacerlo y no lo consigo porque no me atrevo a ser tan sincero como tú, ¿no? Es un libro en el que lloras porque notas que se abre de verdad, ¿no? Es impresionante.
Tengo una pregunta. ¿Puedes repetir el de Michael Ende? Es que estoy aquí apuntando todo lo que decís
sí,
y no me quedo con
el hijo del pintor.
El hijo del pintor.
Sí, está en Anaya, en Sopa de Letras.
El hijo del pintor. ¿La autora?
Marinella Terzi.
Podéis continuar.
Una recién llegada al mundo de la literatura.
Una recién llegada al mundo de la literatura, sí. Marinella era editora del Barco de Vapor. Uh-huh. Ya, sí, una gran autora, sí. Premio Cervantes Chico también. Que también hay que decirlo. Y al siguiente.
El siguiente es el 4.
Pues... Lo mío va a ser muy breve, porque no he tenido mucho este último mes, no he estado muy cerca ni de películas ni de libros, desgraciadamente, pero una cosa que sí he visto porque tenía ya ganas desde que salió y me llamaba mucho la atención ver, ha sido una película, la tengo vista recientemente, este fin de semana, y supongo que la conoceréis, os sonará, es La chica danesa, es una película que ha salido hace nada, y es de Tom Hopper, que es un director que... Bueno, el director del Discurso del Rey o de Los Miserables. Películas que han estado nominadas a Oscar y que han ganado Oscar por diversas categorías. Pues en esta película tiene dos actores. Uno más un poquito más conocido, que es Eddie Redmayne, que también estuvo en Los Miserables. Y es un chico que está dándose a conocer un poco más ahora. Y otra chica que se llama Alicia Vikander, que son los dos protagonistas principales, son un matrimonio danés, y cuenta la historia, no sé si lo sabréis un poquillo, de una pareja, ambos pintores, y él se dedica a pintar paisajes y ella a pintar retratos. Entonces ella necesita una modelo y anima a su marido a vestirse de mujer para poder tener esa modelo que quiere. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a vestirse de mujer, empieza a descubrir que le gusta vestirse de mujer y empieza pues a tener poco claro el por qué le gusta tanto vestirse de mujer y el por qué quiere seguir haciéndolo. Entonces te empieza a desarrollar, esto es el principio de la película, no he contado nada que no se pueda saber, te empieza a desarrollar y a contar la historia de cómo se siente, la historia de la primera persona que quiso ser transexual. Y es una historia muy dura, muy, 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 muy dura. Y me llamaba la atención porque había oído muy, muy buenas críticas del papel que hacía el protagonista. Ambos están nominados a Oscar por Mejor Interpretación. Y de verdad, aunque la historia a lo mejor no os llame mucho la atención, yo creo que es brutal. Es una película muy lenta. Una película que hay que ver tranquilamente. Pero es brutal. Es un drama muy, muy bestia. Pero un drama que te acerca un poco más a pensamientos que a lo mejor pues no, o a historias que no conocíamos. Y yo creo que la recomiendo porque es una película que mucha gente no se acercará a ella porque no le llama la atención, pero que para abrir un mundo nuevo y sobre todo una película que está teniendo muy, muy, muy buenas críticas, yo de verdad la recomiendo. Muy dura, pero maravillosa.
Javier.
Está bien esta recomendación. Me la ha recomendado también María Cabal en el programa y creo que es muy buena película. Yo tengo un montón. ¿Sabéis qué pasa? Que yo no me puedo quedar con un libro porque cada semana voy abriendo nuevos y me voy encontrando con auténticas joyas. Voy a recomendar varios, que así que me han gustado últimamente. Por ejemplo, de cómic, hablando de TVOs, me gusta mucho The Bounce, o The Bounce, no sé cómo se pronunciará, ¿no? Me encanta. Es una obra guionizada por Joe Cassie y dibujada por David Messina, que es de un superhéroe, que la historia es muy típica, el típico superhéroe que adquiere unos poderes y pues que pretende salvar el mundo. Pero es un héroe que es un fumador de porros, que está pasado de vueltas y que el gran superpoder que ha adquirido es el de rebotar. Bueno, a partir de ahí empieza una sucesión de aventuras que, oye, nos presentan un personaje que se queda en 12 números, además está muy bien porque es un tomo completo, está publicado por Aleta, y es en un tomo y está cerrada la historia. Pero yo me quedo con ganitas de más aventuras de este personaje tan, tan extraño, así que os lo recomiendo. Y hablando de TVO, mira, este se me acaba de venir a la cabeza, La vida de Cervantes. Cervantes, la ensoñación de un genio, que es bestial. Bestial. Si queréis saber algo sobre... Fijaos, estoy preparando un taller sobre escritores y es un poco desmitificar lo que es un autor. Porque los autores, cuando tú le hablas a un niño de un escritor, pues piensan en un señor sentado, mayor y tal, aburrido. Ojo, pues Cervantes era todo lo contrario a esto. O sea, un tío capaz de decirle a un moro que le tenía con un alfanje en el cuello que él no se hacía moro, vamos, ni aunque le matase en ese momento, que él era cristiano para siempre. O sea, un tío con esas narices, o sea, un español. O sea, genial, genial Cervantes, me gusta. Un TVO que os quiero recomendar, está muy muy bien. Y luego, me leí el otro día, además va a salir, mira, aprovecho, ¿puedo hacer publicidad?
Sí.
Mañana en la Biblioteca Encantada tengo a Antonio Miguel Morales con una obra de teatro. Se llama La Ciénaga. Este es un programa que hice como favor a un amigo. Oye, ¿me haces un programa y tal? Venga, vale, que mándame el autor y lo hacemos. Jo, me mandó el libro, empecé a leerlo. Pero esta vez es que no tienes tiempo para leer un libro y dices, me lo leo un poco, hago un poquito la introducción para saber de qué va por lo menos. La sinopsis, tal. Empecé a leerlo y no pude dejarlo. O sea, impresionante. Solamente deciros que La Ciénaga es una metáfora sobre el Mediterráneo. Y hay una frase en el libro que me parece bestial, que dice, a veces... En la ciénaga flotan dientes de leche. Os recomiendo escuchar el programa y leer este libro, La Ciénaga. Una obra de teatro que espero que se represente. Y hablando de teatro, como también me gusta lo infantil y juvenil, tengo uno que también tiene un corte muy social y un aprendizaje añadido a lo que es la representación, pero es una obra de teatro también publicada por Anaya, que me gusta mucho, de Rodrigo Muñoz Avia, que se llama Un monstruo en mi país. Es un país de monstruos donde un día uno de esos monstruos se despierta y es un niño. Y claro, le miran raro. Le miran raro. O sea, un libro sobre la igualdad y sobre... No sé, creo que está también muy bien tirado y me encanta esta otra de esas obras que empieza uno... El teatro es lo que tiene, ¿no? Que es como te guste. Pues este de Un monstruo en mi país está muy, muy bien. Y luego, para no enrollarme ya mucho, que hay más gente con un montón de recomendaciones, os quiero recomendar uno que me gusta mucho, que además me lo leí en un rato y me pareció súper simpático. Se llama Todo está bajo control, de un tal Carlos Arroyo, que es de aquí de Leganés. Ya aprovecho para
decirlo. Me suena. Ah, pues ese no lo he leído yo.
¿No lo has leído? Pues solamente te digo que el protagonista se llama Luis Vallés.
Ya, no sé.
O sea, está guay.
Bueno, para los nuevos, Luis Vallés es el presentador de Luces en el Horizonte.
Sí, señor, otro programa de radio fantástico.
¿Dos?
Pues yo voy a hacer dos recomendaciones. Una...
Ah, esas son muchas, haz una y media. Haz media y ya, dime.
Una que toca mi sección, uh-huh, y otra que es un cómic. Y desde aquí mando un saludo a Abel Murillo, que es nuestro compañero y no ha podido venir. Y bueno, pues que le mando un saludo y... Voy a empezar con el cómic, ¿vale? El cómic es el último cómic que me he leído, me lo he leído este mes. Es Katsukuda Akira. Es un manga que ha sido dibujado y diseñado, bueno, diseñado y dibujado por Akira Toriyama, que todo el mundo sabe quién es Akira Toriyama, me imagino, y si no lo digo es el autor de Doctor Slump o Dragon Ball. Y el otro autor, que tiene un nombre un poco más complicado, es Masakazu Akatsura. Que este autor no es tan conocido, ha hecho obras como Zedman o Den al Cuadrado, que a lo mejor es un poco más conocido. Son tres historias, este manga, es un tomo único, son tres historias en las que las tres hay una invasión alienígena o hay algo alienígena y en las tres aparece la Patrulla Galáctica, que es otro de los elementos que luego Akira Toriyama ha usado en su manga más reciente o en la serie de Dragon Ball Super. Y lo que tiene de peculiar este manga, que al ser hecho por dos personas con estilos muy distintos, si tú conoces el estilo de, por ejemplo, de Toriyama, te choca porque dices, esta historia es demasiado adulta para lo que describe, porque de hecho hay una escena explícita sexual, y te choca porque Toriyama es una persona que no... Y claro, luego tú te lees, las tres historias están muy bien argumentadas, muy bien dibujadas, el precio tampoco era muy, muy alto, no era muy caro, y al final tiene una entrevista curiosa en la que te explican cómo fue el proceso de crear el manga y cómo chocaron los dos autores, porque claro, cada uno intenta poner su estilo, pero si es tan distinto, pues es un reto interesante y una lectura que os recomiendo encarecidamente. Y vamos, darle la oportunidad. No he dicho que es de la editorial Librea y que lo podréis encontrar en cualquier tienda de cómics. Y la otra recomendación es un juego de rol. Bueno, todo el mundo sabrá, si digo Vampiro la Máscara, todos aquellos roleros conocerán el juego, que era de Mundo de Tinieblas. Pues la semana pasada No Solo Horror y Biblioteca Oscura sacó la edición bolsillo de la edición 20 aniversario a un precio de 20 euros, que está bastante bien porque es el juego en la versión 20 aniversario que salió hace 2 años, que tuvo su mecenazgo, pero ahora han sacado edición bolsillo con un formato que es mucho más cómodo, más práctico y no pierde calidad. Y vamos, para todo aquel fan de Mundo de Tinieblas o de rolero que quiera iniciarse directamente con esa versión, puede hacerlo y se lo recomiendo encarecidamente. Y ya está.
Bueno, pues habrá que a ver si montamos una partida.
Pues cuando queráis. Aquí en directo.
Aquí en directo. Eso sí. Ese es un proyecto, ¿eh? Eso sí que lleva tiempo. También hay... Ese
se congeló. Sí, lleva ahí, hay la cosa ahí, pero sí, se podría hacer.
Lo hablamos de hacer una partida de rol en directo. Porque además el rol es puro teatro, entonces... Pero es verdad que se quedó un poco la cosa congelada porque era más complicado de lo que parecía. Pero bueno, ahora tenemos 2 horas de programa. No digo nada.
Se puede hacer por capítulos, ¿eh?
O por capítulos. Hombre, muchos programas, ese es el problema. Porque yo mi idea era emitir un programa.
Sí, pero puedes coger a lo mejor 10, 15 minutos o 10 minutos y hacer una pequeña historia, luego la vas continuando. Si es que el tema del rol es más interpretativo, más que...
Como sigamos apuntando retos aquí.
No, pero eso está muy bien. O sea, hacer escenitas, una escena de 10, 15 minutos y tal, pero está muy bien.
¿Te animas, Javier?
Yo tengo que confesar que yo juego poco al rol. Y es un juego que sé que me habría gustado mucho. He jugado poco, he tenido pocas oportunidades. Y recuerdo la primera vez que jugué, que fue con un máster que se llevaba bastante mal conmigo. Me puso al personaje de tal manera que dije, se va a la derecha, y lo mató. Y si hubiese ido a la izquierda, me habría matado igual. O sea, me quiso aplastar desde el principio. Así que no tiene buenas experiencias con el rol.
Vaya, bueno, si hacemos unas partidas aquí, yo te invito.
Vale, vale.
¿Ves? Ya, si es que tiene razón lo del imán. Ya estamos sacando 20.000 proyectos. Y bueno, tenemos el micro uno, que tenemos 2 personas, pero antes quiero presentar a nuestro último invitado. A ver si le podéis dejar el micro, el 2 aunque sea, un micro, por favor. Que es que ha venido Carlos Arroyo, vecino del Leganés.
Buenas tardes.
Hay una silla, ¿eh?
No pasa nada.
No somos tan malas personas.
Es una cuestión de salud, no es de estas cosas que se llevan en silencio y no se cuentan y no las voy a contar. Así vale, que prefiero no estar de rodillas. Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Gracias por venir.
Buenas tardes a todos. Wow. Me alegro un montón de estar aquí en la vuelta del búnker.
Para el que no se haya dado cuenta, este es Carlos Arroyo, es el mismo Carlos Arroyo de Todo Está Bajo Control.
Muchas gracias, Javier.
Hombre, que a los amigos hay que recomendarlo, pero además es un libro que se lee muy bien y que además nos trae a Leganés.
Sí, se ha inventado aquí.
O sea que...
Bueno, ya no nos da tiempo a hacerlo todo, pero bueno, ¿te has tenido una recomendación?
Me la hubiera traído más preparada. La verdad es que el otro día cuando hablaste de que ibais a hacer recomendaciones y tal, yo me puse a pensar en algo que hubiera visto últimamente en el cine, en algo que hubiera leído, y pensé, como vaya con las recomendaciones, me tengo que llevar el chubasquero. Vengo preparado, habéis visto. Porque pensé, pues, ¿yo qué he visto en el cine últimamente? Star Wars, como todo el mundo. Claro, ¿qué voy a recomendar? Star Wars.
Pues muy bien.
Y digo, cuando yo diga que a mí me ha gustado, que la disfruté como un enano, pues yo creo que más que cuando era pequeño. Y pues lo mismo, alguno me va a tirar algo, alguno me va a atacar, lo mismo cuando salga de aquí hay alguien con las lanzas y la guadaña, pero vamos. La primera recomendación que yo haría, lo último que yo he visto, claro, Star Wars, es que la primera media hora, los tres cuartos de hora, te enganchan y ya a mí me conquistaron. Hay quien a partir de ahí ya le ha puesto muchas pegas, pero yo creo que no hay nadie que se queje de los tres primeros cuartos de hora.
Pero es que los que se quejan de eso, de esas partes que están en teoría peor, no se acuerdan de cómo es el retorno del Jedi o la Nueva Esperanza, ¿no? Que tienen lagunas de guión, vamos, todas. O sea, que no sé, a mí me parece un peliculón, yo me lo pasé muy bien.
Sí, yo creo que lo que las lagunas que le puedan quedar a la película son las respuestas que va a haber en las siguientes partes.
Exacto.
Quiero decir, yo todavía no he oído a nadie preguntarse por qué C-3PO tiene un brazo rojo, por ejemplo. Ah, vale. Y entonces dices, esa es una de las muchas dudas que sabes que te van a responder en próximas películas.
De hecho, dijeron que en la película se iba a decir.
¿Puedo decir una teoría que tengo yo muy loca?
Una teoría,
que creo que es súper loca, que no tiene, no va a llegar a ningún sitio.
¿Te la van a copiar?
Yo creo que Han Solo no está muerto.
No, por favor.
Os lo juro.
35 centímetros de spoiler.
Bueno, hace ya más de dos meses que estaba emitida la... No.
Habría que empezar a regular el tema de los spoilers. A partir de determinada fecha no se considera.
Pues niños, no intentéis esto en casa. Podéis acabar mutilados.
Bueno, y en el micro uno, ¿qué recomendaciones nos vais a hacer?
Voy primero.
Sí,
¿no?
Por favor.
Sí, primero me pego la torta y...
Tal vez mejor los restos. Sí.
Pues... La verdad es que con los exámenes he tenido poco para leer, para jugar... Así que voy a relacionar, ya que estamos hablando de las Guerras Galaxias, un poco de ciencia ficción, ya hablaré de XCOM, que es un juego que aquí al amigo Ángel le gusta un montón. Sí, te gusta un montón y gracias a mí te viciaste.
Sí,
el juego básicamente es un juego de estrategia por turnos, tú manejas unos soldaditos, la raza humana, por así decirlo, y tienes que evitar que los alienígenas invadan completamente el planeta. Para eso tienes unas misiones que se pueden desarrollar como un tablero de ajedrez por casillas y vas moviendo solo a los soldaditos, se van cubriendo, van disparando a los alienígenas y tienes que evitar que tus soldaditos mueran, porque tus soldaditos tienen un nombre, una nacionalidad, tienen una especialidad, pueden ser mejores que otros y si mueren los pierdes y esto pues a algunos pues nos molesta bastante, a Ángel bastante más que a mí porque yo no los pierdo. Y aparte
10 soldados en toda la partida.
¿Cuántos?
10.
La madre, yo solo he perdido uno. Y era un recluta, o sea.
Eran reclutas.
Y carne de cañón. Y otra parte buena que tiene es que, aparte de la estrategia, tiene una, ¿cómo se dice?, administración de recursos. Tú, después de cada misión, recuperas, yo qué sé, armas, fragmentos, los cadáveres que los puedes utilizar para investigar, crear tecnología y mejorar tu equipo. Y tienes que ir administrando esos componentes, más la financiación, tienes que ir ayudando a los países, miembros del proyecto, y evitar que se vayan para recibir dinero y montar avioncitos, satélites, y no sé, la verdad es que es un buen juego. Me gusta mucho porque es estrategia, tiene una buena historia, y luego ya puedes, ¿cómo decirlo?, caer en pensamientos de... ¿Por qué cómo utilizamos nosotros esa tecnología? Es algo que a Ángel le gusta mucho. ¿Cómo utilizamos esa tecnología? Yo qué sé, las armas láser, los fusiles de precisión de plasma, o yo qué sé, la curación automática, como lo ven, yo qué sé. O poder saltar un edificio ahí, muy rápido. Y eso, no sé, genera cuestiones y mola mucho.
Lo bueno de la ciencia ficción normalmente es que siempre trae a colación temas... sobre ciencia, sobre ética, moral. En este juego, por ejemplo, no tanto en el juego base como en la
expansión, también,
como en la expansión de Enemy Within. Es una expansión que sacaron un par de años después, que lo que hace es aumentar expandir muchísimo el juego. Aparte de crear un par de líneas argumentales nuevas, te da la opción de mejorar a tus soldados con temas con una cosa que llaman mezcla, que lo que haces es adaptarlo a tus intereses. Entonces, los seres humanos empiezan a utilizar los avances alienígenas para mejorarse genéticamente. Entonces ahí es donde entra toda la... De hecho, que mi recomendación iba a ser el XCOM también. Ahí es donde entra todo el tema moral de este juego. De hecho, la frase al principio del juego es: aquellos que utilizan los juguetes del diablo acabarán condenados a blandir su espada. Más o menos. A ver, es de memoria. La cosa es que tú puedes... Tienes dos líneas de investigación, ¿vale? Puedes, por un lado, mutar a tus personajes para que sean superhumanos, es decir, mejorarles a nivel físico, a nivel de los sentidos, mental, porque de hecho tienes habilidades psiónicas, que eso también es parte, sí, pero bueno.
Pero eso es del juego.
Eso original. Es del juego base, sí. Y por otro lado tienes la parte más mecánica, es decir, tú puedes convertir a tus personajes en cyborgs,
amputándoles todos los miembros, los brazos y las piernas.
Cierto. Entonces, lo que se hace, te da esas dos opciones en ese juego. De hecho, las puedes hacer a la vez, o puedes elegir solo una. Entonces, el momento, la interesante del juego ya no es solamente la estrategia, que si te gusta, te va a gustar, o la ciencia ficción, que te va a gustar, sino a la reflexión filosófica que lleva este juego. Si llegas, imagínate, esta es la conversación que tuve yo con él, con Alberto. Conmigo. Imagínate que si tú estás, esto ocurre, tú empiezas a convertir a tus soldados en supersoldados, tanto mecánicos como biológicos. Si acabas con la amenaza extraterrestre, pues claro, tiene que ser a la violencia. No, en este juego no existe la vía diplomática. Si tú acabas con eso, ¿qué haces con todos esos recursos que has conseguido? Porque el proyecto XCOM es un proyecto supranacional.
Global.
Sí, bueno, es un proyecto global. Recibe financiación de todos los países del mundo para salvarse. Pero claro, XCOM se convierte en un ejército. Cuando XCOM no tenga... Esto ya solo es un lado. Cuando XCOM no tenga un objetivo como es luchar contra esta amenaza, ¿qué va a hacer con ese poder? Porque tiene más poder que muchos países pequeños. Que cualquier país, porque tiene armas mejores que ningún... Tiene todas las armas. Tiene todos los recursos. Tiene todo lo que han sacado los aliens. Podría convertirse en el amo del mundo, por ejemplo. Es solo una base. Otra, estás hablando de que, por ejemplo, tú puedes a tus personajes darles regeneración. Es decir, reciben daño y durante el juego pueden curarse a sí mismos. ¿Te vas a quedar esa tecnología para ti? ¿O la vas a utilizar o la vas a aplicar a la sanidad? ¿O lo vas a utilizar o se lo vas a vender a las farmacéuticas para que creen medicinas? Y la más importante, yo creo que una de las terceras reflexiones que tiene es: ¿en qué momento dejamos de convertirnos en humanos? Dejamos de ser humanos. Porque si lo sé. De hecho, esta es una frase que viene ya dentro del propio juego. Hay uno de los personajes, que es el ingeniero, que empieza. Cuando empiezan a ver lo que los alienígenas han hecho con sus tropas, porque algunas son tropas normales, pero luego hay unas que son medio robóticas, otras que les han hecho. A todas les han operado y les han adaptado. ¿En qué momento dejamos eso de ser humanos? ¿Y cuándo empezaron los alienígenas? Porque los alienígenas no empezaron haciendo esto. Llegó un momento en que se tuvieron que, a lo mejor, enfrentar a otra amenaza y tuvieron que evolucionar. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, no nos estamos diferenciando de ellos. Entonces, ¿estamos en una pescadilla que se muerde la cola? Estos marcianos, entre comillas, invaden a la Tierra, entonces nos tenemos que mejorar. ¿Qué pasa? Que con todas estas mejoras, a lo mejor el siguiente momento es que la Tierra sale de los humanos salen de la Tierra. Entonces, ¿van a invadir a otro planeta y van a provocar esta evolución?
Pues tiene buena pinta.
Entonces, el juego es un juego de estrategia, es muy difícil, es muy entretenido.
Habla por ti.
Es un juego muy difícil. Igual. La gracia que tiene es que a los soldados no son como los de Age of Empires, que eran soldados genéricos, sino que tienen su nombre, van creciendo según las misiones que tienen. Entonces se les va cogiendo cariño y cuando caen, pues tienes que contratar a soldados nuevos. Pero ya no van a ser ni igual de fuertes, ni van a tener la misma vinculación como tenían antes. Entonces esa es la cosa. De hecho, este juego está está de novedad porque mañana es 5. No, el día 5.
Viernes.
Vas, hoy es
viernes.
Hoy es 2, ¿no? Sí, viernes es 5, se estrena publica la segunda parte, XCOM 2. ¿Qué lleva todo esto más? La diferencia es que en vez de ser una invasión extraterrestre, el proyecto XCOM está destruido porque lo que nos cuentan es que los alienígenas ganaron. Porque parece ser que más de la mitad de la gente que jugó a ese juego perdió por primera vez en su primera partida. Entonces, la gente que ha hecho el juego, Firaxis, ha dicho, pues venga, vamos a partir de esa premisa. Entonces, los alienígenas ganaron y crearon un nuevo orden mundial. Ahora se venden a sí mismos como los salvadores del mundo. De hecho, hay una estatua que queda muy bien porque es un alienígena levantando a un humano. Entonces, esa es lo que nos venden, que ellos llegaron y salvaron a la Tierra y les van a toda esta tecnología la van a aplicar a la gente. Entonces, mejoras genéticas, todo eso. ¿Qué pasa? Que XCOM, aunque perdió, sigue vivo. Solo que surge como un grupo, diríamos, terrorista. Porque es básicamente, puedes llamarlo resistencia, pero vamos, para el Estado va a ser un grupo terrorista. ¿Qué ocurre? Que intenta recuperar la Tierra. Claro, ya no tiene financiación estatal, ahora no puede estar una base fija, sino que tienen una nave que han cogido, que es la que se mueven por el mundo. Y parte de lo mismo, un juego de estrategia por turnos y gestión de recursos.
Ya está aquí mi recomendación.
Y la mía. Y Armando, ¿tu recomendación?
Bueno, voy a dejar la recomendación del videojuego para el final y voy a hablar un poquito rápido antes de unas que van a ser un poco más breves. La primera de ellas, una recomendación de teatro. Este fin de semana en La Paz, en la zona de la Universidad Autónoma de Madrid, van a representar el grupo amateur de No Damos Crédito, la obra basada en la película de Algunos Hombres Buenos, que recordaréis mucho por el actor Tom Cruise y las famosas escenas en los tribunales. Así que yo recomendaría mucho ir a verla, tanto el viernes por la noche como el sábado en dos funciones, por la tarde a las 6 y a las 9. Y el domingo también representan a la misma hora, a las 9. Así que, en un principio, mi primera recomendación es ir a verles a la obra de teatro. Son un grupo amateur, pero son muy buenos y le ponen una pasión increíble a lo que hacen. La segunda es un libro que tengo delante de mí, que ya que estamos tirando un poco por la fantasía, pues vamos a tirar por una fantasía que nos ha llegado a España hace muy poquito, que es Wicked, Memorias de una bruja mala, de Gregory Maguire, que dio lugar a un musical, el cual triunfó bastante en Broadway, que algún grupo amateur ha hecho en Madrid. No sé de qué me sonará, acordeón.
No me suena.
Fin de la publicidad. Y es una novela de fantasía bastante oscura, donde vemos el otro punto de vista de la famosa malvada bruja verde del Mago de Oz, como ni es tan malvada, ni es tan bruja, ni todo era tan bonito como lo pintaban con esa pequeña niña paleta de Arkansas. Se nota un poco la nueva visión hacia donde yo ya me tiro en la moralidad de estas obras. Lo siguiente que voy a recomendar es una serie que, si os apetece reíros un poco, que eso siempre viene muy bien, pues tenéis Galavant. Es una comedia musical de 20 minutos cada capítulo, los cuales se encuentran ahora mismo con la segunda temporada recién terminada y con la eterna incógnita de si habrá una tercera, pero hasta entonces podéis disfrutar de todos los capítulos de las dos temporadas, los que os harán reír hasta rabiar y ver personajes magníficos, recordando, la verdad, un tono de historia medieval, de los héroes más puros y verdaderos, con toques de humor magníficos, dignos de nuestro compañero Javier, la verdad. Mucho me ha recordado cuando he visto la serie a él. Y para acabar, es cierto que estos meses he estado jugando a bastantes videojuegos que podría recomendar, desde el nuevo Darkest Dungeon, que es un RPG bastante innovador en el mercado, que trata con los sentimientos de los personajes que estás jugando y viven del estrés y se mueren por estrés cuando los metes en una mazmorra. Ya no son la carne de cañón que utilizas normalmente para usar y tirar. Juegos como el Fallout 4, que nuestro compañero Alberto lo está disfrutando actualmente muchísimo. Pero voy a hablar de la última obra de Hideo Kojima para Konami, que es el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y aquí voy a hacer una pequeña referencia a nuestro compañero Carlos, Porque si preguntaba por el brazo derecho robótico de C3PO, está basado en la prótesis que lleva el protagonista del videojuego, que es Venom Snake, y confirmado por el propio autor del juego, que lo hizo como un tributo para la obra del señor Abrams, que nos ha deleitado a todos en el cine y a mí me ha encantado, al igual que a nuestro compañero Carlos. Nos encontramos en el año 1984, tras 9 años de coma del protagonista de las sagas Metal Gear, Big Boss, el cual se despierta y se encuentra con que todo lo que había reunido hasta aquel entonces lo ha perdido. Y tiene que desarrollar un montón de misiones de infiltración, de venganza, en los que consigue recursos, infiltraciones, eliminar objetivos. Todo ello para poder desarrollar un sueño que dará origen a lo que es la continuación de la saga en videojuegos pasados y que nos llevará a la historia hasta el 2012, dándonos una visión bastante distópica de la sociedad y donde conoceremos lo que es el Outer Heaven. Y no voy a entrar en muchos más detalles porque es mejor que lo disfrutéis vosotros mismos.
Y como todo lo bueno se tiene que acabar, vamos a subir los micros para que os podáis ir despidiendo, porque ya se acaba el programa. Son sus buenas 2 horitas, ¿eh? Bueno, no sé. Sara.
Me da pena que se acabe, porque, joder,
ya,
después dando tiempo
cogiendo,
sin radio, ya otra hora más.
Además estábamos cogiendo ya carrerillas, ¿sí? Juan.
Bueno, en una semana volvemos, así que tampoco pasa nada. Y serán otras 2 horitas, un poquito menos.
Yo pensaba que iba a ser muy corto, ¿eh?
No, mira, para que veas que al final cuando hay gente, siempre hay que hablar, o sea que no hay problema. Pero bueno, una buena vuelta. Y acompañados, que es lo que nos gusta, que siempre lo digo, lo que más nos gusta es estar con gente, o sea que, perfecto.
Jesús, vamos a hacer el círculo, ¿vale? Para cambiar.
Vale, pues nada, un placer estar aquí, tenía muchas ganas de volver y nada, a ver la semana que viene qué tal.
Bueno, ¿te vienes la semana que viene?
Sí, claro.
Bueno, ya veremos de qué hablamos.
Sí, ya lo iremos ultimando.
¿Carlos?
Bueno, pues aquí encantado. La verdad es que me alegro de ver este estudio tan grande. Da gusto estar aquí todos juntos, poder charlar, pasarlo bien así como amigos. Y un poco babeando con todos los libros que he visto aquí encima de la mesa. Estaba pensando, digo, a ver si se distraen ahora al despedirse y me los llevo. Pero vamos, que estoy encantado, me alegro.
Carlos, ¿cómo tienes la tarde de la semana que viene?
Yo me apunto a un bombardeo. Yo tengo algo para la tarde, un taller de IQs al que vamos a ir algunos de los que estamos aquí.
Es verdad, teníamos cosas que anunciar.
Hacemos maratón, me vengo al programa.
Vale,
al
pues taller. Os presento al próximo invitado del búnker, el 402. nuestro Carlos entrevistado será Carlos Arroyo.
Pues, encantado, mira, me ha pillado así, estupendo. Pues nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Armando.
Voy a ser breve, cosa muy rara en mí, pero voy a hacer la mínima anotación de... Recuerda que has puesto una música de cantina y en todas las tabernas es donde empiezan las mejores aventuras. Así que, con eso, hasta la próxima vez. Ha sido un placer estar aquí de nuevo y sed felices.
Se ha despedido también. Bueno, es que ahora yo quedo mal.
Sí, es verdad que cuando... Yo por eso me he callado, digo... Que rompa el silencio otro.
Mal, cualquiera queda mal. Yo, muchas gracias por haberme invitado. Sé que muchas veces me has invitado antes, pero no podía venir antes a los estudios de...
Sí, el búnker central. Bueno. Los estudios centrales del búnker.
Centralita. Y nada, que espero poder venir la semana que viene y la siguiente, hasta que... Sí. Que me muera o acabéis el programa.
Vale, pues nada, queda dicho. Si vas a venir
Si
vas a venir a todos los programas, tienes que ser el testigo de todos los retos. A ver, voy a buscarlos, ¿eh? Un relato que empiece por una reina muy fea.
¿Sí?
Y hacer un programa de rol. O por lo menos una serie de rol, pero haciendo medio...
Vale.
¿Vas a estar ahí atento para que lo hagamos?
Puedo ser como un notario,
¿no? Eso, el notario, tú eres el notario.
Y también el que te dice cómo te equivocas.
También está bien. Me gusta. ¿Te apetece mucho? Sobre todo lo segundo, ¿no?
Me apetece tirarte largos ahí.
Vale, vale.
Pero bueno, muchas gracias por haberme invitado.
A ti por venir.
¿Y te puedes recordar cuántos personajes mueren en el juego cuando juegas?
Ah, pensé que ibas a decir en las películas, que la gente no ha visto.
Bueno, lo de las películas, oye, que lo siento, pero...
Un segundo, ¿cuánta gente ha visto Star Wars aquí?
La ha visto todo el mundo ya.
Aquí todos.
¿Sí? Ah.
Sí, la ha visto todo el mundo. Bueno, pero claro. Si ha ido más gente a verla de la que hay en el mundo. Ya no es spoiler ni nada lo que se cuente de... Ya ves, pero si es que esto de Star Wars es genial. Hay gente que ha ido 4 veces a verla para decir, vaya mierda de película. Y ha ido 4 veces al cine. Yo no me lo explico. En fin, que oye, que un placer estar aquí en el búnker, en este reinicio de programa, que espero que dure muchos, muchos, muchos años.
Esperamos.
Porque había un hueco ahí libre en la radio madrileña, en la radio cultural madrileña, y me alegro de que esté de nuevo cubierto. Así que, oye, un placer y un auténtico honor estar aquí el primer día.
Tú sabes que estás invitado siempre que quieras.
No me lo digas.
Santiago.
Sí, yo digo lo mismo que Javier, bueno, y que los demás también, pero enhorabuena por empezar de nuevo esta temporada.
Gracias.
Yo creo que es bueno que estéis, mejor que no. Y creo que sí, que es verdad que hacéis una buena labor cultural de divulgación de la literatura y del cine y de otras cosas, ¿no? Muy interesante, muy bien. Yo ya sabes que siempre que me invitas vengo, me pilla fatal. Porque vivo muy lejos, pero es igual, me vengo. Así que nada, encantado, de verdad, gracias por tener estos compañeros de mesa que me han enseñado un montón de cosas que yo no conocía. No voy a decir cuáles, pero muchas.
Muchas gracias por venir a ti también. Y Josema, ¿eso quedas tú?
Sí, esto ya se acaba. Y... quería
cortinilla de estrella.
Animar a todo el mundo a que os envíe mails y lo que sea y que se pasen por aquí porque se pasa una tarde muy entretenida y aprendes un montón de cosas. Yo me he apuntado un montón de cosas aquí en la libreta.
Yo tengo el guión lleno de notas.
Y nada más.
Pues muchas gracias por venir también. Y nada, teníamos que anunciar... Bueno, no, Sara, si nos puedes decir rápidamente lo que hay que va a ocurrir esta semana. Algo muy rápido, muy rápido.
Vale, lo puedo hacer muy rápido, muy rápido, muy rápido.
Taller de haikus la semana que viene, el martes.
Una cosa. Este viernes, concurso de disfraces y actividades de magia en el José Saramago a las 5:30. Hay detalle para todos los niños, pero hay también unos ganadores. También en el Saramago, una cosa muy interesante que pega mucho con este programa, que se llama Cuarentena, que es una actividad en la que... es un recorrido situado en un edificio en cuarentena por unos infectados y no voy a decir más. Se compran allí las entradas, 10 euros la entrada y venta en taquilla allí. Y bueno, el horario es muy amplio, es el 20 al 21 de febrero. Podéis echar un vistazo en internet. Y por último, un taller de relato breve también de la Libre de Barrio, que está hasta de febrero a abril, pero que bueno, para cada persona son 10 sesiones todos los martes de 7:45 a 8:15 de la tarde. Y para apuntarse hay que mandar un correo a criticaslocas@yahoo.es, que es la coordinadora del curso, y allí, dando tus datos y todo, pues te puedes apuntar y te darán más información. Y ya está.
Pues ya está. Pues nos podemos ir, ¿no?
Sí, debemos.
Debemos. Pues nada. Ahora me despido yo. Que, como ya sabéis... Bueno, no sé. No me quiero despedir demasiado hoy. Simplemente deciros que os espero la semana que viene. Hasta luego.